directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, como cada día aquí en Radio Marca, en el 91.4 de la frecuencia modulada y en la página web www.radiomarcabilbao.com, así como en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao para que nos puedas escuchar allá donde quieras si todavía estás apurando los últimos días de vacaciones en este mes de agosto. Pues enhorabuena y a disfrutarlo y pues a estar a gusto si quieres este ratito de radio con nosotros, escuchando por supuesto Directo Marca Bilbao y escuchando lo que tenemos que ofrecerte después de dos victorias consecutivas del conjunto rojiblanco. Ayer en un partido frente al Rayo Vallecano, que hombre, no fue el mejor partido que le vamos a ver al Athletic esta temporada, eso seguro. Valverde.
Sí, ha sido un partido en el que nosotros no hemos entrado muy bien. Ellos han entrado mejor, pero no porque no tuviéramos la actitud de entrar bien, sino porque hemos tenido en los primeros 10 minutos muchas pérdidas, además pérdidas sin presión, se nos veía un poco inseguros y parecía que una pérdida contagiaba la siguiente. Y entonces ellos se nos estaban haciendo con el juego, básicamente pues porque nosotros no estábamos consiguiendo hilar una jugada. Pero bueno, después según iba avanzando el primer tiempo ya nos hemos ido rehaciendo, pero aún así en el primer tiempo no estaba el juego donde queríamos. Y en el segundo hemos metido una presión un poco más agresiva y de ahí han venido un poco pues bueno las posibilidades que hemos tenido de marcar, que el partido pues bueno quizá no ha sido muy vistoso, pero ha sido de mucha pelea, de mucho desgaste, porque ellos pues bueno, corren mucho, te obligan mucho, aprietan y es difícil superar su presión, y nosotros también, y de hecho en una de ellas pues hemos conseguido el gol. Bueno, ya en los últimos partidos que hemos jugado aquí aquí fuera contra el Rayo han sido un poco así. El año pasado logramos remontar en los últimos minutos, nos marcaron el primer tiempo y recuerdo también que hace 3 años también igual, un 3-2 y a última hora también con apuros, porque ellos tienen la misma idea que nosotros y de la misma manera que nosotros les tratamos de obligarles, ellos nos obligan. Y bueno, y ya sabíamos que iba a ser parecido. Hombre, siempre tienes esa esperanza de que si se puede abrir un poco el partido, si tú puedes coger un poco de espacio, pero ellos no nos lo dejaban y ha sido difícil. Es verdad que creo que en el primer tiempo han tenido una ocasión, bueno, esa semiocasión de que le ha pasado por bajo las piernas a Unai, y el segundo tiempo han tenido una clara y nosotros hemos tenido alguna más, pero todo ha sido bastante restringido sin poder haber mucha claridad.
Eso es lo que comentaba Ernesto Valverde sobre el partido al finalizar el choque de ayer, con un penalti que ha generado ciertas dudas en algunos ámbitos con respecto a si era o no era penalti. Yo creo que dependiendo del protagonista que recibiese el penalti, seguro que había mucha gente que lo veía más claro o menos claro. Toca antes, llega antes Sancet, hay golpe por detrás en el gemelo de Sancet que le impide seguir de pie, le impide seguir en la jugada y le desplaza la pierna. Después de haber tocado balón, sí, pero inhabilitándole para la jugada y dándole un golpe por detrás. Yo creo que, bueno, puede a algunas personas parecerle penaltito, pero yo creo que tanto este como el de la semana pasada son penaltis que creo que los vamos a ver pitar incluso en contra en algún caso, así que porque sean a favor, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Y porque el Athletic se pueda beneficiar de esos dos goles que al final han conseguido ser dos victorias, 3-2 frente al Sevilla, 1-0 frente al Rayo Vallecano, lo dicho, en un partido que pensábamos que iba a ser bastante mejor de lo que realmente fue, con detalles positivos, porque hay detalles positivos y también con alguno negativo, evidentemente, que analizaremos a lo largo del programa. Dos victorias, seis puntos. No es lo más normal.
Pues no sé, no estoy muy acostumbrado. Espero que nos venga bien. Es cierto que otros años, recuerdo que un año también hicimos, en 2013 me parece que mi primer año hicimos dos partidos ganados también al inicio. Pero bueno, lo importante para nosotros, aparte de la victoria, es que tenemos que ir cogiendo nuestra dinámica de juego, que nos costó el otro día. Este año, este partido también nos ha costado en el primer tiempo, y nosotros necesitamos que los partidos tengan dinámicas que a nosotros nos interesen, y nosotros llevar el partido a ese terreno, porque es en el que nosotros nos manejamos bien. Si no, pues bueno, siempre corres el peligro de que el partido vaya al terreno del que le interesa al rival, y entonces cuando tú estás incómodo, y no queremos estar incómodos, claro, y menos en Sabamés.
Bueno, sí, nos ha costado 10 minutos o 12, después hemos tenido un poco más de acierto porque era imposible sostener ese ritmo. Entonces luego nos hemos ido entrenando un poco más, ya hemos tenido llegadas que nos han podido, les metíamos un poco más atrás, sobre todo cogerles con algo de espacio, pero bueno, según ha ido el partido avanzando, sobre todo en el segundo tiempo, nosotros creo que hemos ido a más y hemos estado mejor.
Porque realmente en el principio del partido ha habido muchos fallos, la verdad es que hasta controles que se iban, situaciones relativamente fáciles que se perdían. Sí que es cierto que había cierta presión por parte de los dos equipos, pero estaba más fallón el Athletic que el Rayo Vallecano. Luego al final acabó dándole la vuelta a esa situación el conjunto de Ernesto Valverde, y cuando no puedes hacer tu fútbol, pues lo que hay que hacer es intentar que el partido no pase a esa lista de partidos que en el final de temporada siempre repasamos, de si no hubiese empatado ese partido frente al Rayo, ay, qué mal salió, si esa jugada, si aquella, si la otra, si la remontada del Sevilla, y si no se le hubiese dejado esos minutos de aire para que pudiese remontar. Bueno, pues este tipo de cosas se podrían comentar al final de temporada si el Athletic no hubiese hecho lo que ahora hay que hacer, que es ir a trabajar al partido. Si no se puede disfrutar del mismo, pues hay que sacarlo de una manera o de otra, y los dos partidos los ha sacado el Athletic en lo que se refiere a trabajo, a intentarlo con los medios que el fútbol te estaba dando en ese momento, porque no te daba para más, pues de manera brillante. Si hablamos de juego, evidentemente no fue ninguno de los dos de manera brillante, pero seis puntitos a la buchaca y seis puntos que le permiten al Athletic estar en esa cabeza de la tabla, en esa situación privilegiada en la que, pues bueno, hay de todo, y hay equipos que están llamados a estar ahí, como puede ser el Villarreal, evidentemente con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y hay otros que pueden considerarse en un momento dado pues hasta invitados, ¿no? Pero lo que está claro es que el Athletic no puede dejarse puntos si los demás rivales, como puede ser ese Villarreal con seis puntos, rival que puede ser directo, pues sigue haciéndolo. Ahora mismo cinco equipos con esos seis puntos, el Athletic cerrando ese bloque de equipos en la quinta plaza, el Getafe es cuarto con seis puntos, sí, Bordalás, que tiene al equipo con pinzas y casi no puede ni realizar un once de primera división, pero ahí está. Real Madrid seis puntos, Barcelona segundo seis puntos, Villarreal primero con seis puntos. Evidentemente lo que marca ahora mismo es la diferencia de goles. Por detrás del Athletic, Español con cuatro puntos, Betis con cuatro puntos. Osasuna, que ha solido estar ahí en esa zona media de la tabla aspirando a algo, tiene tres, ya se le saca dos. La Real Sociedad tiene dos, ya se le han metido cuatro. Bueno, son puntitos que pueden venir bien al final de temporada. Bueno, y el Atlético de Madrid, décimo tercero con un punto. Solo un empate en estos dos partidos, con un balance de dos goles a favor y tres en contra. No está nada mal, esos cinco puntos. La cosa es que ahora no se escapen y se vayan puntos en otras circunstancias que no sean tan favorables para el conjunto rojiblanco como las que han venido siendo. En una semana en la que el Athletic estará pensando en el sorteo de Champions el jueves.
Está claro que los sorteos, además los sorteos generalmente a la plantilla, al equipo, a los jugadores les motiva mucho, ¿no? Porque al final
vamos a ver, debe ser un sorteo de estos ahí con todos estos equipos, pues nosotros estamos ahí, es una ilusión para todos y sé que la gente lo va a vivir con emoción, pero realmente en cuanto a los que nos puedan tocar, evidentemente sabemos que cualquiera que nos toque pues va a ser complicado, independientemente si es fuera, en casa lo que queremos es buenos rivales, poder disfrutar de ellos, intentar competir para seguir adelante si podemos y que nuestra afición también disfrute como lo hizo el año pasado.
Eso será el jueves. El viernes podremos hacer todo ese análisis también de los rivales, de los 8 equipos que tendrá el Athletic en liza para la competición de Liga. Es exactamente igual que la Europa League. Los primeros 8 se libran de la siguiente ronda. Los 16 siguientes se meten en la ronda de 16avos. Los 8 primeros directamente a octavos. El Athletic sabrá quiénes son los 4 rivales a los que se enfrentará en San Mamés y los 4 rivales a los que se enfrentará fuera de casa. Pendientes también de ver cuántos socios, aunque esto es hasta el día 1, reservan su plaza, su abono para esos 4 partidos. Pero visto lo que estamos viendo, yo creo que va a ser absolutamente espectacular, histórico, lo que se puede conseguir en cuanto a ese tipo de reservas, porque nos fuimos casi hasta los 49.000 espectadores ayer en la catedral, un lunes, que mucha gente estaría todavía de vacaciones, sí, pero bueno, precisamente por eso podían no estar en Bilbao, pero bueno, para eso está la cesión de carnés y todo esto. Casi 49.000 espectadores, un lunes de agosto a las 7:30 de la tarde. Vamos, más no se puede pedir. Creo que la afición está absolutamente volcada, hay una ilusión máxima en lo que está haciendo el Athletic y en cómo con esta plantilla pueden realizarse grandes cosas. Plantilla que, como te dijimos ayer, se va a ampliar esta semana con Aymeric Laporte, que va a llegar al conjunto rojiblanco y que va a estar a disposición de Ernesto Valverde en los próximos días. Ayer vacilábamos con la idea de que podría ser incluso en el partido, porque está todo acordado. Bueno, no fue en el partido, evidentemente era una posibilidad difícil de que se diese por los plazos, pero bueno, era una posibilidad. Hay gente que se queda solo con la posibilidad y no con la noticia en sí misma, y es que Laporte sí va a jugar en el Athletic. Laporte va a ser jugador del conjunto rojiblanco esta semana y por lo tanto va a poder estar, incluso para poderse desplazar con el Athletic a Sevilla, si los plazos de presentación que están previstos se cumplen. Así que esas son las cuestiones que hay encima de la mesa, y mientras él llega, pues otros a disfrutar del partido, como por ejemplo Ollán Sanchez, saliendo de nuevo a un campo después de ese susto en pretemporada y de no poder estar en el primer encuentro. Areso en la banda derecha, subiendo y teniendo que bajar también, ¿eh? Eso hay que darle una vueltita ahí. Sanchez y Areso al finalizar el partido.
Sí, bueno, ellos son un gran equipo, ¿no? Sabemos que tienen mucho ritmo, que es un equipo muy trabajado. Sabíamos de la dificultad del partido y bueno, al final hemos conseguido lo que queríamos, que a los 3 puntos para estar ahí arriba, y bueno, esperemos así seguir así y poder ganar el siguiente. Sí, bueno, muy buenas sensaciones, 2-2, 6 puntos para estar ahí. Sabemos que queremos que ganar los máximos partidos posibles y más aquí en casa con nuestra afición, así que bueno, a seguir, ya pensar en el Betis, que va a ser un partido muy complicado y esperemos poder ganar, para seguir con la racha. Bueno, muy contento, ¿no?, por haber podido ayudar al equipo con un gol y conseguir los 3 puntos. Sabíamos de la dificultad de este partido. Todavía tengo que ir cogiendo sensaciones poco a poco, pero bueno, este es el camino y tenemos que seguir así en el siguiente partido.
Sí, como tú bien dices, ¿no?, era un rival muy físico, que sabíamos que nos iba a someter. Venía de ganar en Girona, venía de ganar en la Conference. No era un rival fácil, que sabemos que físicamente aprieta mucho, y bueno, creo que lo más importante es que hemos mantenido la portería a cero, que eso es lo que nos va a dar de comer, y hemos conseguido los 3 puntos. Sí, como tú bien dices, las sensaciones son muy buenas, pero muchas veces lo que marca es el resultado, ¿no?, y los puntos, y la realidad es que tenemos 6-6 en nuestra casa, que a priori teníamos 2 partidos en casa, todos queríamos ganar, pero sabíamos que era difícil. Ahora lo hemos conseguido y tenemos que centrarnos en el partido del Betis. Bueno, he venido como visitante, he sufrido bastante, he sido muy sometido, y ahora como local, pues veo lo que aprieta la afición, ¿no?, y lo que nos lleva a Molanda, y nos hace conseguir los puntos, y los puntos también son suyos.
No sabemos quién va a ser el próximo que lance los penaltis. primer penalti lo lanzó Nico Williams, el segundo penalti lo lanzó Ollán Sancet. No sabemos si se ha llegado a un acuerdo como en los patios del colegio, del que lo provoca lo lanza, pero a Valverde le da igual mientras vaya para adentro.
Ya veremos, mientras nos vayamos metiendo siempre va bien, que eso ya es bastante importante teniendo en cuenta nuestro historial de penaltis, pero tener jugadores que como Jan o el otro día Nico y que vayan cogiendo confianza con esa jugada es importante, porque además hay que darle importancia a esa jugada. Parece que los penaltis, bueno, lo tira uno, lo tira otro, no, hay que estar allí, hay que tirarlo y hay que marcarlo, claro.
Bueno, pues eso lo veremos si se vuelve a producir un penalti en el próximo partido, que será frente al Betis en la Cartuja, el domingo día 31 de agosto, para finalizar el mes y a las 7 de la tarde. Así que ese es el siguiente partido, la siguiente cita para el conjunto rojiblanco. Luego hay un amistoso frente a Osasuna el jueves día 4, porque en esta liga y en estos calendarios FIFA tan extraños, pues es mejor sí salvar las primeras tres jornadas, porque luego viene un parón de selecciones. Así que primero salvamos las tres jornadas primeras, las dos primeras salvadas de la mejor manera posible, con victoria. Ahora llega la del Betis para intentar salvarla. Vamos a ver de qué manera. Eso sí que sería un puntito extra, y un puntito más, porque el Betis siempre quiere estar ahí. Si el Athletic consiguiese un empate, por ejemplo, en Sevilla, el inicio de temporada, podríamos darlo, yo creo que por muy bueno, hasta el parón, para luego recibir al Deportivo Alavés el fin de semana del 13 o 14 de septiembre. Todavía no ha sacado la Liga el horario de ese partido, así que habrá que esperar para ver cuándo se da ese partido, porque además también dependerá, supongo que lo hará después, de que se sepa a lo largo del viernes o sábado el horario de los partidos Champions y de cómo se asignan los partidos Champions que se van a hacer, que se van a sortear el jueves. Porque el Athletic Alavés del 13-14, después tendremos Semana Champions. Miércoles 17, martes 16, veremos cuándo colocan el partido del Athletic, pero ese miércoles 17, por poner un día, es día Semana Champions, antes de luego viajar a Mestalla. De hecho, más le vale al Athletic también tener ese puntito extra que va a dar estas semanas de margen, por eso la librada es muy buena con este inicio de temporada, porque es que desde ese día 14 de septiembre, desde esa mitad de septiembre prácticamente, hay partido Athletic Alavés, entre semana partido de Champions, fin de semana en Mestalla, entre semana partido en casa frente al Girona, viaje a Villarreal, partido Champions y Athletic Mallorca. Eso hasta el siguiente parón, o sea, el momento de mitad de octubre hasta el fin de semana del 11-12 de octubre, que no hay liga, de mitad de septiembre al 11-12 de octubre, hay liga o Champions entre semana, además del fin de semana. Y ahí sí que ya la forma física va a ser muy, muy importante y va a ser pues determinante, que los jugadores puedan llegar a los balones, que la habilidad física influya en la mental para los pases, para las recepciones y para absolutamente todo. Así que eso es lo que viene por delante para el Athletic, que por cierto también en lo que se refiere al Athletic femenino, estamos en semana en la que va a comenzar la liga, lo va a hacer el sábado a las 12 en Lezama frente al Tenerife. Athletic Club Femenino, que ya se pone en marcha, así que estaremos pendientes de ellos también, lo mismo que se pone ya en marcha también este fin de semana que viene la Primera Federación, con nuestros equipos que van a estar ahí también en Primera Federación compitiendo. Por ejemplo, tenemos para el sábado 30 de agosto un Mérida Baracaldo a las 7 y media de la tarde, y tenemos para el domingo 31 de agosto un Arenas Arenteiro, el debut del Arenas en Primera Federación en casa 5 de la tarde, Arenas Arenteiro. El Bilbao Athletic jugará a domicilio frente al Orense a las 7 y media de la tarde de ese domingo. Así están los resultados, los horarios previstos para también este fin de semana para el fútbol, que también comienza. Por cierto, puestos a comenzar, lo que ha comenzado es la pretemporada de Bilbao Basket. Todavía la liga no, que eso todavía nos tenemos que ir a la liga Endesa en su inicio, en la liga ACB, al 4 y 5 de octubre. En ese fin de semana se va a disputar el partido de Bilbao Basket, que va a jugar fuera frente a Unicaja. Va a empezar la temporada fuera frente a Unicaja. Así que todavía queda muchísimo tiempo hasta que llegue ese fin de semana. De hecho, para ver al Bilbao Basket en Liga en Miribilla tendremos que esperar al 11-12 de octubre con el Surne Bilbao Basket San Pablo Burgos. Con Sarnau, Jaume, ha comenzado esto, empiezan los entrenamientos, empieza todo.
Muy, muy pronto me sentí muy bien aquí y pasa el tiempo y me sigo sintiendo muy bien, y eso para mí es importante, estar en un sitio donde pues te sientas bien trabajando, consigues implicación, consigues que la gente respete tu trabajo, y pues la verdad es que me siento muy bien en Bilbao. La idea es, sin ninguna duda, tenemos mucho más talento que los últimos años, y este más talento pues queremos aprovecharlos para aprovechar esta oportunidad para ser más competitivos, para hacerlo mejor, ¿no? Pero sin ninguna duda, si todo esto somos capaces de llevarlo a cabo, pues porque juntos, together, pues lo conseguimos. A estos jugadores que tienen mucho talento, con el staff, con el club y evidentemente con nuestra afición. Pues espero, seguimos manteniendo como prioridad importantísima la Liga CB. La Liga CB es la que da sentido a muchísimas cosas. Lo que pasa es que la ambición del club, la ambición del equipo, la ambición de los jugadores que queremos fichar son la de jugar Europa. Y bueno, pues encima tenemos un reto importante, y es que jugamos una competición de la que fuimos campeones, y sin ninguna duda el reto es volver a ser todo lo competitivos que podamos. ¿Qué pasa? Que el año pasado, pues con muchos aciertos, también con un plan de suerte, ¿no?, se consiguieron las cosas. A ver si todo esto pues se conjura, ¿no?, para volver a ser tan competitivos como fuimos la temporada pasada.
Esa temporada pasada, con ese título histórico de Europa, y que veremos si lo puede defender este año Bilbao Basket, o por lo menos llevarnos a tener las mismas alegrías que tuvimos la pasada campaña. Como alegría se va a llevar a alguien hoy de los que participaron en la porra de Bacalao Eguino. Ayer, para ser el primer día, la verdad es que estuvisteis a tope y nos dio tiempo a meter 33 llamadas. Bueno, yo creo que esta semana vamos a tener más tiempo, porque vamos a emplear menos tiempo pero más días. Así que yo creo que vamos a tener posibilidad de que podáis entrar más a la porra del Betis Athletic de este próximo fin de semana. 1-0 con gol de Sancet, no lo dijo nadie. Eso significaría que hay sorteo entre todos los participantes, pero no, hay 3-1-0. Edu de Derio dijo 1-0, podía haberse lo llevado si hubiese dicho gol de Sancet, porque ninguno más lo ha dicho, pero no, dijo gol de Iñaki. Igor de Galdacao dijo 1-0, gol de Maroán, también si hubiese dicho de Sancet, pues era directo para él. Y ha sido también Iñaki de Leioa quien dijo 1-0, gol de Robert Navarro, que tampoco es el goleador del partido. Por lo tanto, entre los 3-1-0, sortearemos luego, con el dadito de Radio Marca Bilbao, que está por aquí. Ya lo tenemos, ¿eh? Ahí está. El dado que va a indicar quién se lleva el primer lote de la temporada de Bacalao Eguino. El lote con esos lomos de bacalao, ese aceite, ese pimentito, ese choricero, todo eso para disfrutar, claro que sí. Hay que disfrutar, hombre, hay que disfrutar. Claro, y para eso estamos aquí, pues bueno, ¿eh? Contentos, felices, sonrientes, Venga, mándanos un mensaje, 696-036-196, dinos lo que quieras.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Bacalao, bacalao. Bacalao Huevino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Huevino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos capas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos capas más por un euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcuterie de Colón. Au Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos en directo Marca Bilbao, la tribuna de nuestro Athletic, cuando son la 1:31 y es tiempo de hablar de lo que pasó ayer, de escucharos también a vosotros y de todo. En el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca, el teléfono para acercarte a nosotros y para que nos cuentes y nos hables de lo que quieras, de lo que te pareció el partido de ayer. Y de lo que te parece la temporada del equipo rojiblanco, lo que te parecen las actuaciones de los diferentes jugadores, absolutamente para todo.
¿Qué ha hecho equipo? Encantado de volveros a escuchar. Oye, una preguntilla. Yo soy de los afectados por las localidades que necesita la UEFA y a mí me tocará buscar asiento a partir del 1 de septiembre. La pregunta es que ayer era comidilla en toda la zona. ¿Se sabe a cuántos socios nos afecta? Si somos 500.000, 1.500, 2.000, porque yo no sé si va a haber sitio para reubicarnos. La verdad es que no sé si tenéis información al respecto. Porque, claro, ya no ir juntos los que solemos ir, que eso es casi lo de menos, es dónde y si cabríamos todos en los asientos que queden libres. Venga, pues nada, Upa Atleti.
Pues hay un listado que dimos ayer de afecciones, no solo en el anillo alto, en la tribuna, sino también hay afecciones en la zona de preferencia, porque hay algunos bloques que son el ciento algo que están afectados, y en teoría la zona UEFA es de 2.500 personas. O sea que en principio 500 de fuera, que ya están siempre, más 2.000, pues unos 2.000 afectados, si es que está llena toda la zona que es la tribuna sur, al lado de la tribuna sur, al lado de la visitante. Pero bueno, saludamos a los componentes de la tribuna del Athletic de hoy. Josu Hernando, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A Aitor Martínez, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué me decías?
Que no son 2.000 afectados, porque en esa zona no hay socios. En la zona de tribuna principal a la que se amplía no hay socios, son invitaciones.
No, no, no tribuna principal, digo la
no,
zona,
o sea, la tribuna,
de...
tribuna sur alta, hay muy pocos carnés.
Era la zona del Gastabono.
Era la zona del Gastabono, ahí no, ahí son invitaciones.
Hay algunos que había, cuando se movieron, o sea, Dios, los socios, bueno, el que haya
en
querido,
esa zona son
era
muy
más
pocos.
Barata.
Sí, pero en, esa zona son muy, me refiero, no, que no, no hay...
Sé. Claro, no sé.
Luego hay algunos que son por tiros de cámara, porque colocan una cámara y se van tres o cuatro.
Potencialmente, no son, a ver, he dicho el espacio que va a ocuparse, que son 2.000 más los 500. Pero esa era la zona que ya era más barata de inicio, cuando se hizo lo de la zona UEFA, llamada zona UEFA, precisamente era algo más barata... porque en competición europea te movían del sitio y tenías que buscarte la vida. Entonces, Javi Beltrán, hola, muy buenas.
Saludos.
Bueno, cosas de ricos, ¿eh? Cosas de ricos, esto de... Bueno, de ricos, quiero decir, ¿eh? No, que no...
Las miraba Beltrán.
Lo malinterprete, digo, que cosas de ricos de estar preguntándonos sobre asientos para Champions y no,
pero que el,
otro tipo de cosas, ¿no?
El oyente que no tenga problema, que lo ubicarán, que no hay problema.
No, hombre, a ver, sitio ahí.
Le van a reubicar.
El anillo, antes, donde sea, lo que sea. Claro.
Le van a reubicar antes de que salgan a la venta las entradas, que van a salir a la venta entradas. Que,
hombre, lo que está claro es que ningún socio.
Nadie se va a quedar.
No, pero podrían elegir, creo que a partir del 1 de septiembre, me quiero sonar
sí,
un poco.
Sí.
Pues ya está, que no hay problema. Otra cosa es lo que ha dicho, que igual van 6 juntos y están los 6 afectados.
Difícil. Juntos no.
Pues eso ya va a ser más complicado. Pero no creo que 3 y 3 no encuentren sitio tampoco. Mm. Una fila arriba o abajo. Y luego siempre he estado yo y cámbiame a mí y me pongo aquí, ya está.
Sí, luego las exigencias de Liga de Campeones, que son un poquito más que las de UEFA, que al final, pues bueno, hay eso, determinados asientos también en diferentes
por las cámaras, yo creo,
afectadas.
¿No? Porque hay alguna cámara más o...
Seguramente. Entonces, bueno, pues es cuestión de repasar el listado de afecciones. Y bueno, pues lo puedes intentar hacer ahora y ver si eres uno de los afectados, y si no, pues ya está. O sea, esperas, si quieres, a ver cuáles son los cuatro equipos, que ya quedan un par de días solo para saber cuáles son los cuatro equipos que se van a poder ver en San Mamés, aunque yo creo que va a dar un poco igual, ¿no? O sea, los cuatro equipos van a ser seguro buenos, porque uno va a ser del bombo 1 y otro del bombo 2, que ya son equipos potentes, y realmente en el bombo 3 también son potentes, y en el 4 pues también, porque el 4 es
no,
donde están.
No, en el 4 no.
El 4 hay alguno que no.
Hombre, que alguno tenemos que intentar ganar también.
En el 4 ya hay cosas.
Hay alguno que no. Hay, alguno
hay cosas
que no.
Ya un poco más.
Bueno, asequible, algún.
O mejor es.
¿No? Algún partidito
y
más.
En el bombo 3 también.
Sí, pero bueno,
están muy marcados los bombos este año.
Sí. Pero
es que el Villarreal va al bombo 2. El Villarreal creo que está en el bombo 2, con el Atlético de Madrid.
Por competiciones europeas.
O ganó la Europa Liga hace no tanto.
Bueno, pero en la primera no tocan españoles, de la misma liga no tocan, así que... Bueno,
sí, pero me refiero que creo que está el Villarreal en el bombo 2.
Bueno, eso para el jueves lo analizamos
sí,
otra vez.
Villarreal, sí.
Porque el jueves será, si no me equivoco, es por la tarde el sorteo, así que...
Pero
bueno,
no hay, por ejemplo, no hay un Newcastle en el bombo 4 como el año pasado, por ejemplo.
Está el Athletic, el Coco.
Por eso. No, pero el Athletic es un poco el Newcastle del año pasado.
Está el Newcastle en el bombo 4.
Ah, está ese es el que lo han metido.
Athletic, Mónaco, Newcastle.
Que ha repetido, sí.
Eso. Galatasaray, que tampoco...
Sí, sí.
Tampoco son tan malos.
Bueno, tampoco son tan malos.
Sí, sí. Pero luego te pueden caer algunos como el Almaty o el...
Sí, pero jugarte en
Estambul.
Faltan los que ahí gordos vienen el Benfica.
Partido en Estambul frente al Galatasaray. Así no, tampoco es una cosa...
Sí, sí, sí. A mí me he colado con el Newcastle, que me sonaba del año pasado, y pensaba que este año al final no había entrado, pero...
A ver, ahí... Sí, habrá alguno un poco así, pero claro, también ese depende del sorteo. Si te toca, pues yo qué sé, jugar...
Mira el PSG que le tocó el año pasado.
Hombre, si te toca te va a tocar uno en casa y otro fuera. Si te toca jugar en Estambul contra el Galatasaray y en casa frente al Newcastle, de ese bombo...
Pues como si fueran...
Sí, bueno,
claro, has tenido muy mala suerte.
Claro.
Sí, sí, sí.
O sea que...
O al revés, en Galatasaray, o sea, contra el Galatasaray en San Mamés y el Newcastle fuera.
Bueno, decía, porque Estambul igual es un poco más... peñazo.
Gritan ahí, y ya está.
Sí, sí, más tampoco... No, pero bueno, es más bonito.
No van a gritar más que los del Besiktas.
Newcastle fuera igual tiene más atractivo, ¿no? Ir a Inglaterra, aunque sea. No, es igual.
A ver, un inglés casi por eliminación sí, sí. Te va a tocar.
Sí, sí.
Hay 5 y.
En algún lugar, seguro. O sea que. Hablando de la Champions, bueno, pues ahí estamos con algunos de los mensajes que nos mandan los oyentes aquí a Directo Marca Bilbao.
Buenos días, desde Barrica, con cariño. Ayer no pude ver el partido porque tenía que trabajar. Me han dicho que ganó 1-0 de penalti, pocas ocasiones. Esto acaba de empezar, esto es muy largo. Vamos, Atleti.
Y otro que nos manda una imagen que dice: esto fue justo 2 minutos antes del penalti a nuestro favor. Si De Frutos no hubiera sido egoísta, porque sí que tuvo una ocasión para ponerla al centro y era ocasión de gol, podía haber cambiado la historia.
Es un centro chut raro. El balón sale muy raro. Yo creo que quiere centrar y tirar a la vez. Tirar, es una cosa.
Yo creo que no sabe lo que quiere. Que en duda, y entonces, pues acaba liándola.
Pues acaba liándola. No hubo más ocasiones el Rayo, en realidad.
La primera.
El túnel que hizo a Simón, que se le escapó el túnel. Porque, y nada más.
Un poco más, sí.
Mira, me cuenta Endica Río que su bloque y el de Jone Ramón, el 326, solo afecta a partir de su fila. Y en concreto, la suya, y hasta la 112 y el 13 ya no. O sea, sí, es como sí, bueno, que será alguna gañotada de alguien que tendrá que colocar ahí la web.
Pues algo.
Que el año pasado no les afectó y este año sí.
Pues lo dicho, hay un listado de bloques y de afecciones de filas, porque encima, claro, luego no dentro es que de todos los bloques son todos los bloques, sino que son filas. Pero bueno, esa es la afección, así que pues es cuestión de ver si te toca o no te toca y ya está, o sea, no tiene más historia. Pero bueno, que en cualquier caso igual no puedes ir con los mismos colegas que vas siempre habitualmente, pero que vas a poder ir seguro, porque para eso está previsto evidentemente que los socios que no tienen problema de entrada pues vayan a su sitio habitual si así lo desean, quieren reservar antes del día 1, y los demás, los afectados, pues para hacerlo después, evidentemente, sin ocupar las zonas de los socios que lo hayan reservado. Bloque 113 hay algunas, varias filas, lo repasamos. Bloque 113 hay algunas filas, bloque 114 también hay alguna fila, 116, 117, 118, bloque 301, 324, 326 y 333. Hay alguna fila y encima las filas tampoco son, yo qué sé, por ejemplo, fila 7, asiento 7 al 16. O sea que no es. Pues bueno, que tienes que repasarlo, pero si no estás en ninguno de esos bloques, pues no hay ningún problema. Dices que el Athletic mejor que el Rayo, entonces, ¿lo viste así, Beltrán, tan fácil?
No, fue muy equilibrado el partido, pero desde luego las ocasiones las tuvo el Athletic, sin duda. Aunque hubo muchísimas imprecisiones, pases malos, desajustes, sobre todo en la primera parte, que fue horrible. La segunda mejoró bastante y ahí creo que el Athletic se impuso. Luego es verdad que el penalti, pues bueno, pues penaltito y gol y se resolvió el partido por esa opción, pero sí, o sea que Nico Williams tuvo varias ocasiones también.
¿Es penalti o no es penalti?
Pitable.
Sí.
Más de campo que de VAR.
Pitable.
Yo, si nos lo pita el VAR, pues te puede enfadar un poco más.
A mí eso es lo que me sorprendió, que le llamara el VAR para...
Él no lo vio. Es que en el campo no es tan fácil verlo, ¿eh?
No, o sea, pero...
No, pero él estaba muy al lado.
En
también,
teoría este año el VAR no tiene que entrar en jugadas que no
pero
sean...
A mí me... Pero es que a mí me hace gracia de que tú sueltas el balón y le puedes matar al otro. O sea, eso, chicos, sabíamos hace 2 años en el estreno liguero contra el Madrid, que le hicieron un penalti a Unai Gómez, creo que fue Militao.
Sí. Sí, sí.
Justo había soltado un milisegundo antes del balón y le arrolló. Yo creo que casi le rompe la pierna.
Eso fue un disparo, ¿no? Que ya había disparado.
Sí, bueno, pero ¿qué más da? Sí. Pero que llegó un milisegundo tarde, que lo mató ahí en el área.
Yo, para mí, aunque no aparezca en ningún reglamento, para mí la diferencia ayer con respecto a lo de Sancet es que Sancet se queda inhabilitado para una jugada en la que si él no estuviese inhabilitado,
podía haber rematado,
podía
luego,
haber hecho algo.
Sí, sí, claro,
entonces,
claro,
al final, joder, le da un toque y dice: no, pero ya ha soltado el balón. Claro, ha soltado el balón, pero le llega a Berenguer, que encima mete un centro a esa zona. Que vale que no le va a él, pero no le va a él, porque él no está de pie. Si estuviese de pie, pues igual lo había recepcionado él.
Fue más un penalti innecesario porque estaba en la esquina.
Hombre, que la había liado petarda, además.
El Gumbau este ya la había liado, no sé qué, estuvo impreciso.
Todo el partido, desde que salió.
Sí, estaba nervioso, no sé qué le pasaba. ¿Sí? La verdad que sí que la lió.
En sacar el balón con 7 tíos encima,
jugado.
Como si fueran aquí, no sé, todos con el toque de Xavi y no... Que esto te he inventado.
Paco Prieto, hola.
Hola, ¿qué tal? Arrachos de los veo bien, ¿eh? Con buena salud, con color y con
bien,
estas cosas.
Eso también.
Javi un poco menos.
Pero también. De hecho,
vaya hombre.
De color estás compitiendo ahí claramente.
Yo, pero es que, claro,
ha llegado de
la calle, los
ha llegado de vacaciones hace media hora.
¿No has estado en la playa todavía?
¿No has estado todavía en la playa? Bueno, no hace falta estar en la playa.
Bueno, tampoco.
Yo, pero es porque yo voy a la
sombra. Este es de raza.
Yo, aunque voy a la sombra.
Este es de raza.
Chico, me coge. Porque yo lo del sol lo llevo mal. Voy siempre por la sombra, pero no hay manera. Y la playa poco. O sea que encima ni siquiera me pongo al sol. Pero bueno,
soy Paco, sí, en Caños de Meca.
Sí, no, no, que yo he estado trabajando, llevo trabajando todo el verano, hombre.
Sí, vas a regatas,
con las regatas y todo eso. Y ahí
te da el sol. Ahí te da el sol.
Oye, tengo moreno de periodista de regatas.
Claro,
eso,
sí,
¿no? Sí, sí, como los ciclistas.
Como los ciclistas.
Oye, ¿fue penalti lo de ayer entonces o no?
A mí sí. Le da en el pie, le da por detrás, no sé, yo para mí sí. Pues está.
Sí, pero luego cuando sea al revés, por favor, que la gente también diga lo mismo.
Sí, sí, que sea coherente.
Porque, ¿no? Y es que este penalti, estoy seguro,
lo
digo
a ti,
pero mucha gente que y muchos de los que van a opinar en por teléfono, si es al revés, dirían lo contrario, estoy segurísimo.
A mí me parece que cualquier contacto en el área cuando, o incluso, pero, si has llegado tarde, y le has pegado un viaje.
Exactamente, claro, o penalti. O sea, lo que me,
hay que estar listo para no hacerlo.
Me sorprende es que no lo viera el árbitro, vamos, porque se vio claramente, bueno, vamos.
Hubo, o sea, hace, el año pasado uno fue con el Villarreal, que le hicieron a Prados, creo que fue también, algo así, en el área.
A Prados fue hace dos, hace dos años, le pisaron.
Con el Villarreal y se pitó
y
penalti.
Lo pitó el VAR.
Claro, pues
y el año siguiente nos pasó al revés, le pisó Prados. Y falló el penalti que dio el palo Gerard Moreno.
Pero me parece, o sea, que eso son acciones de penalti. Tú no puedes pisar. Ah, entonces como ha soltado el balón, le calzo un puño en el estómago y ala, inhabilitado para la siguiente.
No, o sea, se llegó a
agresión.
Bueno, depende, si llegas tarde. Claro, es que.
No, pero bueno, hay que ser un poco justo en el análisis. Por ejemplo, en la retransmisión en Radio Marca, comentaban incluso pues desde Madrid ayer en la jugada que hace Unai López con Ruiz de Galarreta.
Muy límite.
Pero para mí tampoco es como para sacarle una roja.
Bueno, si saca el codo medio centímetro más, igual sí, ¿eh?
Sí que es cierto que no lo aparta. O sea, él va, ve que va a impactar y no lo aparta.
Es una jugada muy peligrosa, ¿eh?
Pero tanto como para si eso ya, es roja, yo dije que no, porque cuando pase al revés también diré que no.
Yo creo que no es roja, pero que se la juega.
Es naranja,
se la juega. Saca, le pega con el codo muy claro.
Hombre,
muy
si le pone una roja, el VAR no le va a rectificar.
No.
Porque le pega con el codo en la cara.
Y encima el codo va un poco salido. No mucho, pero va un poco salido.
No, de todas maneras, a ver, ahí la normativa es previsora, es para evitar males mayores, ¿no?
Entonces, ya, pero con los codos,
para que no haya tendencia a jugar mucho con los codos, con los brazos y todo eso. Entonces,
a mí una acción, uno del Betis le hizo un penalti a uno del Alavés con un codazo en la cara y no pitaron nada.
Y ahí, por ejemplo, Areso, en un agarrón no le pito amarillo. O sea, en una amarilla para mí clarísima.
Ni la de Patecís.
Está muy clara.
Ni la el patadón de Patecís a Berenguer.
Yo creo que este árbitro.
El árbitro, lo que pasaba en el centro del campo no era amarillo.
No, yo creo que este árbitro le gusta dejar jugar. A mí me gustan los árbitros que dejan jugar, ¿eh? Y este deja jugar.
Sí, pero cuando se juega la pierna del otro, igual no hay que dejar jugar.
Que no es el típico, o sea, que te saca tarjeta la primera.
No, la de Areso y Patecís eran amarillas,
sí,
del libro.
Eran amarillas, pues eso, porque dejan jugar demasiado igual.
Pero eso no os deja jugar, eso es ser un árbitro malo, que no aplica ese reglamento, malo, claro, para mí sí.
O sea, de libro.
De libro, vamos, de reglamento.
Creo que dijeron que había pitado 13 faltas. En total, vale, bien, perfecto. Bien, eso vale. No,
el Atleti tuvo 0 amarillas ayer también, ¿no?
Sí,
es curioso, porque es
un reglamento que hay. Pero solo hubo una jugada de amarilla. La de Areso.
Y la que le pone el pie, la mano por encima del
agarrón.
Hubo otra que sacó amarilla Álvaro García por protestar.
Sí, ¿no?
Esa venía de una contra que corta Prados, que era muy clara también.
Sí, esa de Prados puede haber sacado también.
Oye, sí.
Pero el tío deja jugar, ¿eh? O sea, quiere decir que estaba. A mí me gusta un tipo de árbitro así. Si no estás todo el rato sacando amarillas, joder.
Sí, sí, pero bueno, pero hay cosas que son clarísimas. O sea, no me vale que tenga el criterio de Mateu Laoz, que esa no me apetece y luego no.
El problema es que en cada partido, si estás viendo la jornada, cada partido hay cosas que se pitan, en otro no. Depende del árbitro. Han dicho que este año el VAR no iba a entrar.
Pero me parece bien que sean, porque tú, es decir, cada árbitro es porque es un ser humano, es decir, no todo el mundo tira igual, ni el portero para igual.
El VAR sí debería estar.
Pero por ejemplo, si hay agarrón y hay pisotón.
Sí, pero hay cosas que María, el árbitro igual considera que la pisa muy suave, yo qué sé, me refiero. O sea, que eso al final, como hay un juez, oye, pues esto como cuando.
O que la pisa en disputa del balón y simplemente ha llegado un segundo.
Es que no digan que pisotones, o sea, amarilla, es que. ¿Eh? O tu penalti.
Hombre, es que hay pisotones y pisotones.
No, pero es que a ver, en el penalti, Sancé le gana la posición claramente, le mete la pierna y el otro le pega por detrás.
Sí.
O sea, le desequilibra.
Pero si visteis, por ejemplo, el partido del Madrid. Para mí hay un penalti muy claro a Rondón, un empujón con las dos manos, que no será muy fuerte, un empujón con las dos manos en el medio campo te la va a pitar, seguro, pero es para mí mucho menos. La cuestión es una disparidad de criterios ya. Joder, desde la jornada 1.
El problema es que ya está empezando ese tema y lo que no me gusta mucho es que el Athletic sea protagonista del asunto, porque
No hagas caso a lo que dicen en Madrid, tú pasas del tema.
Bueno, en Madrid yo creo que más cerca.
Yo no tengo que hacer caso.
Bastante más
cerca.
Ya salió ayer Pérez Burrut.
Mejor que no hagan caso los árbitros.
Sí, pero que no hagas caso a Pérez Burrut.
Yo, pero,
amigo
pero,
de Meta, por cierto, ¿eh? Pero sí, curraron juntos.
Pero bueno, es árbitro.
Pero ya, pero tiene también el más del Madrid que vamos.
Se supone que del Racing.
Sí, un poco del Athletic, dice.
Pero bueno, que ese es el tema, que al final el run de que al Real Madrid y al Barcelona se le ha beneficiado en estas dos jornadas de liga, existe. No me gusta. O no me gustaría, y yo creo que no debería de ser, porque no lo veo así, no que se le meta que se le meta al Athletic en ese saco.
No es mala esa corriente.
De equipo beneficiado.
Sí, en un escalón superior.
Beneficiado.
Pero a mí no me parece malo.
¿Quién va a ser el primero?
No, como es el Athletic, le beneficia.
¿Pero quién va a ser el primero en pagar los platos para que se vea que no hay beneficios? Real Madrid y Barça no.
Ah, bueno, porque estás en un escalón de bajo. Pues,
claro.
No estás en la mesa, principal.
Si te están considerando en esa mesa, dicen, mira, para que veáis que no hay beneficio vamos a pagarlo con esto.
Puede ser, pero yo creo que la envidia no viene. La envidia viene más del entorno, no solo de la Real, de los accionistas también de Osasuna, del Alavés, que son los que están actizando en redes, que muchas veces son los mismos, ¿no?
Yo de todas maneras, cada vez que te veo entrar en los programas nacionales, me viene a la mente Asteris y Obelis, no sé por qué.
Claro, pero eso es porque se capitaliza entre dos equipos todo. Vamos, yo creo que también todas las radios nacionales hacen lo mismo. Barça Madrid y el resto, que ahora te dicen el árbitro del día antes y ya no le ponen el segundo apellido, que ahora es por el nombre.
Ese es otro debate que
Jesús
ya
Gil, la árbitro ahora, Jesús Gil.
Ahora es que
sí, esa tontería. El árbitro siempre ha sido los dos apellidos.
Eso es lo más gracioso.
Ahora Hernández tiene por culpa del patas cortas, porque claro, ya sabéis la historia. Hubo un árbitro que era Franco.
¿Y?
Y vale, si que hubiera un periódico que te titulase Franco la liado, yo qué sé. Bueno, estaban en el gulag. Vamos.
Pero ahora claro, por ejemplo, que hay
tres eso.
Hay tres Martínez,
ese que le llamen por el apellido.
No, pero por eso empezaron a llamar por los dos apellidos.
También bueno, eso no sabía.
Es que no es más mito eso.
No.
Es más mito, lo que pasa que ahora, por ejemplo, que hay tres Martínez y dos Hernández, es que es absurdo, es que no lo entiendo.
Sabe por el nombre. Bueno, sí que es cierto.
Pero
que
se llama Pedro Sánchez, es que por ejemplo. Vamos a ver. Joder, Sánchez Martínez. Pedro Sánchez Martínez.
Ah, se llama Pedro.
Claro.
No, es Sánchez Martínez.
Va a haber también lío con eso. Es que vamos a ver, poner los dos apellidos que.
Pero pon el nombre también, que no pasa nada por poner.
Bueno, el nombre también, pero para eso, diferenciarlos.
¿Qué pasa? Que no entra en la hoja de las alineaciones.
A mí para las elecciones me viene mejor, pero. Y muchas veces ponía uno por espacio, pero joder, que se nombre por los dos.
Claro. Si no pasa nada.
Por ejemplo, Hernández Maeso. ¿Quién conoce a Hernández Maeso? Lo conocemos todos. A Hernández Secas.
¿Cómo se llama?
Nadie.
¿No ves? No, el nombre no lo sabemos.
Es que no me sé los nombres de
pero muchos. Me refiero, dices Hernández y dices, ¿quién es Hernández? ¿Hernández Fuertes? ¿Hernández Maeso? Es Hernández Fuertes.
González.
González Fuertes.
El de Loar. Era evidente que iba a tener su dosis de protagonismo y afortunadamente cayó de
puesto. ¿Fue
el de Loar?
Sí.
Yo creo que era el peor árbitro de primera división.
Sigue siendo el de Loar.
Ahora le dirán, váyase González, por ejemplo. Pues ya está. Es que es absurdo.
Pero ayer acertó o no acertó. Bueno, Paco dice
para
que
mí, sí.
Para mí también. Para
González Fuertes no puede acertar nunca, pero bueno, aparte de hecho.
A ver, acertar acierta. Debería haberse pitado en el campo. La cosa es que nos han dicho por activa y por pasiva que el VAR no iba a entrar. Cosas que no sean manifiestas.
Si es un penalti, tiene que entrar.
Bueno, pero a ver,
no tiene una expulsión, una lesión.
Pero esto es también porque el CTA hizo una reunión en Madrid para explicar los puestos de Madrid, cómo iba lo de los asuntos. El resto, ala.
Sí, sí. ¿Alguna vez? Bueno, este año no me ha pasado en enlace. Alguna vez había enlace telemático también para
cuesta que te reúna aquí un día, un martes tonto con...
Pues mira, hace un par de años, ¿puede ser? Hace un par de años creo que estuve un rato en el enlace telemático o algo así.
¿Te cuesta tanto que venga aquí el vizcaíno de turno y te haga una charla?
Te lo expliques.
¿Y te explique?
Las pautas para este año, pum.
De todas maneras, eso tiene...
Si no quieres ir tú, y ya vale, que pues sobre tu cabeza recaerá la conciencia, pero...
Eso tiene el peligro de que en la primera jornada lo que te han dicho no sirva para nada.
Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que Madrid han ido y van ido todos los de Madrid y tal, y oh, qué bien, y no sé qué.
Pero si luego hacen lo que quieren.
Que sí, pero
estos arbitrajes sí son diferentes.
Pero bueno, por lo menos que te lo expliquen, sí.
Claro. Dice, no se va a pitar esto. Bueno, luego.
Pues había merienda y todo, seguramente habría merienda y bebida. O sea que...
Ahí es donde ibas tú, pero si no.
Mejor.
Claro, luego si ves que lo que te dicen no sirve, pues bueno, te puedes quedar ahí un poco más. Que no sé para qué sirve. Pero bueno. Esperemos que nadie dé por. Porque hay gente que le está, pues eso,
¿Quién me llama? Número privado.
¿Qué te están llamando?
No, número privado me están llamando.
¿Algún árbitro?
¿Algún árbitro? Algún árbitro está llamando.
¿Ya empezáis?
Bueno,
¿o de tráfico?
Hacía tiempo que no me llamaba un número privado, ¿eh? Luego, si quieres, luego, después del programa, que ahora no puedo, ahora estoy y no puedo coger, no vaya a ser que seas alguien...
coge.
Y te pongo en antena. Pero bueno, lo dicho, partido ayer frente al Rayo Vallecano con penaltito, partido frente al Sevilla con penaltito y el Athletic con 6 puntos. Yo creo que mejor...
Pero no son 6 puntos por los 2 penaltis, ¿eh? Es que parece
no, ni mucho menos. Joder, no.
Vamos, no sé.
No, pero
yo para mí el Athletic ayer fue superior al Rayo. Lo que pasa es que en el arco iris, si volvemos...
Al puntos.
Sí,
no, para mí fue mejor que el Rayo.
Para mí fue mejor que el Rayo.
Es que el Rayo tiene la margen de la primera parte y la de frutos.
Bueno, sí, pero que pertenece más al desconcierto.
Tiene los de Nico, la que falla Iñaki, la otra de Iñaki.
Varias salidas del portero que roba a pies del delantero cuando ya estamos prácticamente a puerta vacía.
Sí, o sea, la tuvo todo en la segunda parte, el partido bajo su control.
Sí, desde que sale Sancet.
Es que es otra cosa. Claro. Y eso que estaba inactivo, es un foco ahí.
No,
y
luego asusta
que, mucho.
Que tenía también un poco de miedo, ¿eh?
Sí,
de, cómo,
Rayo,
de que cómo estuvo, pudiese
estuvo
reaccionar.
Rayo, la verdad. El tío, o sea, se expresa, como es tan noblote y tal, y lo dice todo como lo siente. Da gusto oír a hablar a los jugadores así a veces.
Todo correcto. Y Sánchez...
Liga, dijo ya.
Sí, sí. No, llegó a decir, ¿no? En algún momento que... Bueno,
luego se rió, ¿no? También.
Bueno, pero ¿por qué no ganar la Liga? Oye, hay que marcarse...
Era de broma.
Hay que marcarse ese objetivo, porque si no, no la vas a ganar nunca.
Ya, lo que pasa es que luego ves si alguien pone ese titular y dice, Sánchez, 2 puntos.
Lo dijo a Perribay hace 2 años y todavía se lo están recordando.
Claro, exactamente. No es que lo has dicho, pero...
Es que es el objetivo, porque si no... Claro. ¿Qué sabes? ¿Para quedar cuarto o quinto?
Sí, no. Para mí el objetivo no.
Espera, que vuelve, que viene Paco otra vez. Con
aspirar a ganar todo lo que no participas.
A Getafe, que le preguntas.
Pero hay que ser coherente.
Hay que ir a jugar luego en tu sitio, pero el objetivo es ganar la Liga. Siempre.
Pues sois todavía más optimistas y
pero
más
echados al monte que yo. Pero el del Levante también tiene que ser ganar la Liga.
Pero que no es
a partir de ahí ya irás restando puntos.
El objetivo es la permanencia.
Pero a ningún jugador se le ocurra decirlo en serio porque sabe que ese titular va a primar después.
Bueno, porque saben que no es verdad.
¿Sabes a ganar todos los partidos?
Ayer
el objetivo es ganar la Liga.
Lo de Sánchez fue medio broma. Era en un tono distendido de. Bueno, objetivo ganar la Liga.
Con la que había recuperado la forma.
Bueno, no, la forma no ha recuperado, que ya dijo que.
Bueno, todavía no.
Quedaba todavía mucho.
Hombre, de verdad se notó al principio.
Ha recuperado la rodilla.
Se nota el primer día, pero el segundo de veras el segundo
a mí,
igual.
Con que digan creyéndoselo y no de bromilla que el objetivo es entrar en Europa, a mí me vale. O sea, entrar en Europa vía Liga,
¿no?
Por tercer año consecutivo.
Eso está aceptado.
Y luego a partir de ahí, una vez he conseguido eso,
es que yo para mí
intentar
eso
que en las últimas jornadas puedas acceder a algo.
Eso no tenía que ser un objetivo, o sea, solamente eso tenía que ser algo exigible para el potencial que tiene el Atleti, para lo que es el Atleti, para el presupuesto que tiene el Atleti, para la calidad que se le supone, etcétera, etcétera.
Me habéis descolocado, es que... entre Aitor y tú, Paco, me habéis descolocado. Que el objetivo no es ganar la Liga, me habéis descolocado.
Pues eso es falta de ambición, hombre.
Si no, ¿para qué te presentas a la competición en la que participas?
Porque te obligan.
No, voy a eliminar en primera ronda en Copa. Vale, pues vete con esa mentalidad, no salgas al campo.
No, hombre, pero la Copa sí es un objetivo
para el Athletic.
No, de todos los equipos que participan. De todos los equipos que participan.
Hay muchos equipos que participan que la Copa pasan totalmente.
O una cosa es que pasen. El objetivo tiene que ser, como club, ir a ganar lo que participas.
Díselo al Levante y por el descenso, que te va a jugar con
tu objetivo como Radio Marca es ser la más escuchada de donde sea. De Cádiz, de Bilbao, lo que sea.
Hombre, sí, pero...
Vale, luego te irás en saber, de esto, pero el objetivo tiene que ser lo máximo posible.
No, pero hay que saber las limitaciones. Radio Marca a nivel nacional no tiene los mismos postes de emisión que otras emisoras,
que
y
no
además es una emisión
no
meramente deportiva, y entonces, pues,
ya,
bueno...
Ya, pero si ya vas... Ah, pues que no me escuche nadie... No, bueno, vete a lo máximo.
Hombre, con la repercusión que tenemos, yo creo que estamos bastante contentos. Si este año la aumentamos, pues mejor.
¿Es el objetivo? ¿Crecer?
Hombre, sí, crecer, sí.
¿Crecer cada año?
El objetivo es crecer. El año pasado fue el mejor en la historia de las audiencias de Radio Marca, hasta en el EGM dimos la mejor cifra de toda la historia, que fíjate tú que el EGM es lo que es, pero bueno.
Eso es que pagasteis.
Sí, vamos.
El EGM hay que pagar para estar, o si no, no estás, hombre.
Bueno, pero eso se paga a nivel general. Ya, aquí en Vizcaya, que vengan si quieren a buscar, que ya sí, eso. Pero bueno, oye, pues bueno, el objetivo... No os conformáis entonces con ese objetivo. Yo cuando
no os conformáis, que no has
ayer,
entendido nada de lo que hemos dicho.
Sí, lo he dicho, que hay que ir a por ello, pero que yo ahora mismo, antes de empezar, lo dije ayer también en el programa y después de esta victoria también, a mí cuarta plaza, octavos de Champions y semifinales de Copa del Rey, yo ahora mismo, a día de hoy, sin saber cómo va a ir la temporada, podría hasta firmarlo.
Joder, podría hasta firmarlo. Claro que lo firmo. O sea, me faltaría más. Y quinta, o sea, igual también.
Quedarte a dos velas en todas. Semifinales, Copa del Rey.
¿Cómo que no? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Somos el Barça de repente?
Canjea la pasta que supondría.
Pero que no se juega por pasta solamente.
Aquí parece que ganamos títulos todos los años. Y llevamos 40 años sin ganar una Copa.
Igual el año siguiente tienes que intentar. O sea, el objetivo es ser tercero, lo que sea. Pero por ahora, este año.
Llega un momento en el que dentro de cuatro años el objetivo es ganar la Liga, ¿no?
Sí, claro.
Pues eso que sea hoy también.
Llevamos
y luego ya perderás buenos, contra hombre. El Madrid, el Barça, el Levante y el Alavés.
Yo creo que el objetivo puede ser ganar la Copa. Ganar la Copa, que es asequible, pero que no hacer una buena Champions, o sea, y luchar por el
campeonato. Este año con Champions y con Liga, eso es muy complicado.
Es que no es realista ganar la Liga y ganar la Champions.
Y la Copa también. Pero que claro que no es realista, pero que tú tienes que aspirar a eso. Claro. No objetivo, vale. Aspiración
a sacar el máximo número de puntos posible.
Ganar la Liga, claro, yo eso es ir a ganar la Liga. Ya me iré ubicando con el paso de las derrotas y los empates.
Vale.
Pero la aspiración, ganar todo.
El título posible es la Copa de
Liga. No, ningún título es posible realmente, me refiero. Bueno,
oye, depende, hay más fáciles que otros.
Sí, la Champions,
el año pasado todo el mundo hablábamos de ganar la UEFA.
Es que es más difícil, ¿ganar la Champions o ganar la Liga?
La Liga.
¿Qué es más difícil, Champions o Liga?
Para el Athletic, ¿eh?
La Liga.
Sí, yo creo que la Champions.
Sí,
la Champions, ¿no? Si tienes partidos buenos y te... Pues, es dificilísimo. Pero si
la Champions te expulsan a dos tíos del PSG en semifinales y tienes mucho terreno ganado. Si les expulsan en el minuto 20.
Se ha metido en finales un Borussia.
Ya, tú dices porque no es una liga regular. Claro, en la liga lo más normal es que llega un momento en el que pegues un petardazo y ya está.
El Borussia que se mete... El Tottenham que se mete en una final de Champions, pues oye, pues tienes al
final... En cuanto que son eliminatorias más cortas, sí.
Claro, que entra mucho más el factor suerte. El año pasado el lado del Inter, aunque se carga el Barça, es bastante, relativamente sencillo. Relativamente. Si tienes suerte en el sorteo y luego...
Sí, que entran muchos más factores en juego. Bueno, o sea, el United, que no venía a hacer el Indio, el Inter y se encuentra con una expulsión.
Increíble.
A favor.
Increíble.
Sí, un penalti.
Un ritmo... Ahí es donde vi que el Athletic necesita un puntito muy grande más para meterse ahí, ¿eh? O sea, ese ritmo de Champions, de para un lado de otro, bim, bam, y movimiento de balón y precisión de unos y de otros. Y
el Athletic en la nota de prensa de activar el bono de Champions ya ha puesto que el que lo active tendrá... Pues tendrá más puntos a favor en el sorteo de la final de la Champions. Si llegamos,
de una hipótesis.
Pues claro, ¿no ves? Es que claro, hay que aspirar a llegar a la final. Ya te eliminarán en la fase de grupos. Pero tú aspiras a llegar a lo más lejos posible.
Yo creo que no, ¿eh?
Que sí, que tienes que aspirar.
Grupos, digo en la fase de grupos.
Que según vamos a llegar a octavos.
Octavos lo veo, ¿verdad? Octavos lo veo.
Pero vamos a tirar para adelante.
Ya verás dónde te ubicas.
Luego, mira, también lo que decía antes. El año pasado íbamos a ir a ganar la UEFA. Luego nos pintó la cara el United, pues vale, el Manchester, bien,
pues ya está, te has quedado en semifinales, con cara tonto,
y punto, exactamente.
Bueno, pero has aspirado a ganarla. Si no aspiras a ganarla, ayer me hizo gracia que Valverde, que esto no lo diría si hubiese estado en la Atlético este año en Conference, dijo: no, el Rayo es es uno de los favoritos con el equipo inglés de turno y el
italiano,
¿no? Y el alemán que haya.
Sería para animar a...
Es lógico.
Hombre, es lógico, en la Conference no...
El resto, el chicote, pero a ver, te vas a pegar contra un equipo de Bulgaria, vale, o uno de Polonia. O uno, si no aspiras a
te
eso,
te puede pintar la cara, ¿eh?
Bueno, pero sí,
final, ya está ya jugando, tiene que jugar la vuelta ahora.
La competición.
Sí, sí.
O sea, si vienen los equipos que han llegado, Italia, Inglaterra, el Betis, no sé qué. Pues es que si yo estuviera la Atleti no diría eso. Diría que es muy complicado la Conference y que a ver si pasan de la fase de grupos.
El Betis en semifinal, no, en cuartos fue contra Jagiellonia.
La Jagiellonia de Polonia,
sí, sí.
Luego la Fiorentina en semis. Y el Chelsea, o sea, porque es lo normal. Sí, sí.
Pues a ver qué nos dicen por aquí los oyentes en el 696-036-196.
Buenos días, Radio Marca. Me debo estar haciendo un forofo ya de estos irredentos, porque es que yo veo penalti en la jugada de Sanzet. Es un penalti, pues de no sé, de esos de que se adelanta el delantero, más que se hace el penalti él a sí mismo, porque él pone la pierna delante de la trayectoria del despeje del Gumbau. Pero el penalti existe, es claro. Lo siento.
Lo declaro.
Oh, perdón.
Buenas, Alberto y contertulios. Bueno, soy Igor de Galdacao y sin más una reflexión. Dos partidos,
dos penaltis para arrancar. Estamos en modo equipo grande. Este año es nuestro. Venga, Apo Athletic.
Otro que sueña con la liga.
Igor de Galdacao, que es uno de los que puede optar al bacalao. 1-0, han dicho 3. Edu de Ederio, Igor de Galdacao e Iñaki de Leioa.
Tenemos ganador, el que aspira a soñar en grande.
Dale, ahí está. No, no, hay que hacerlo con el dado. Hay que
por eso te voy a mandar el mensaje, para que sepas que te está escuchando. A ver,
pues eso, ahora lo tiraremos, ese dadito. A ver quién lo consigue.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Otra vez las tertulias con la normalidad de siempre. Encantado de estar con vosotros. Oye, una pequeña reflexión, lo estáis diciendo y yo estoy totalmente de acuerdo. El objetivo que de este año, ¿cuál es? Mejorar el anterior. Y mejorar el anterior significa para mí, así a priori, es quedamos cuartos, intentar quedar más adelante, todo lo que podamos, y todo lo que podamos es primero, segundo, tercero, así de claro. En la copa, el objetivo este año, que el año pasado no pudimos hacerlo porque estuvimos muy decantados con la Europa League, es ganar la 26 copa en el año 2026, lo tengo clarísimo. Ese es el objetivo para volver a sacar la cabarra. Y luego en la Champions, pasar la liguilla y veremos dónde podemos llegar y ganar mucha pasta, que es lo que nos interesa. Entonces, ese es el objetivo que se tiene que marcar el club, estratégicamente hablando. Mejorar el puesto en Liga, a por la 26, y luego en la Champions, pasar el corte de la liguilla, ya sea para directamente a octavos o a 16avos, y ganar pasta.
Para luego emplearla, claro, y luego poderla invertir y al final pues poder hacer un mejor equipo, que Nico Williams no se vaya, claro, que vea que viene un lateral derecho de garantías, porque al final todo esto también acaba llamando la atención de los propios jugadores. No es lo mismo. Bueno, fíjate en la Real Sociedad, ¿no? Que creo que fue Cubo, ¿no? El que hace unos días
dijo en la gira
hizo unas declaraciones como que él estaba aquí para otra cosa.
Que él llegó a un equipo en el que estaban Silva, Merino, Zubimendi y tal. Y de repente volvió de vacaciones ese día y se encontró la plantilla. Pero estos son todos chavales.
Se lo han vuelto a preguntar el otro día, antes de ayer, y dijo: no, ya pido perdón.
Hombre, claro.
Hombre, le habrás dicho en el vestuario que.
Hombre, no. Y le habrán dicho: oye, pero tú quién eres.
Hombre, está claro.
¿Qué te crees, Cristiano Ronaldo?
Está claro que el ejemplo de Nico Williams o de Jaureguiz ahora mismo diciendo: no iría al Barça si me llamara. Pues eso, calen los chavales, eso es evidente. Y si tres a Areso, tres a Lapor, tres a Navarro, este tipo de jugadores, claro, sí, pues sí. Hombre, refuerza un poco el equipo.
Ya, pero entonces, ¿por qué? Ahora, entonces, ¿por qué? Me da la pena de cuando se fueron Herrera, Javi Martínez, Llorente y demás,
pues
que se hubiesen quedado.
Pues claro. Un desastre aquello.
No, pero ¿eso de quién es culpa?
Pagaron cláusula,
Claro, pero me refiero que también han estado a punto de pagar la cláusula de Nico Williams.
Está claro. Sí. No.
Y ya estaba a punto de irse, pero
fue una decisión de ellos.
Yo veo una diferencia en la selección española, que parece una tontería, pero aquellos jugadores del Athletic no tenían capacidad ni de jugar 10 minutos.
Bueno, pero estaban yendo también.
Sí, pero estaba copada por Barça, Madrid, suplente Silva, Cazorla, y salía uno y salía 5 minutillos. Y ahora sí, hoy en día puedes jugar en el Athletic y ser titular en la Eurocopa y ser el MVP de la Eurocopa. Eso acá.
Hombre, también influye mundial, y jugar Champions y este tipo de cosas.
Sí, pero aquí la plantilla también se metió a Champions.
Sí, pero.
Y Herrera se fue. Herrera te metió al equipo en Champions y se fue.
Y Amorebieta se quiso ir.
Amorebieta estuvo a punto de irse antes de todo eso, que se iba a ir al Esparta de Moscú.
Sí.
Pero parecía que si no ibas a un Bayern de Múnich, si no podías ir a la selección.
Sí, yo creo que ellos no tienen la idea, joder, sobre todo, bueno, Fernando Llorente.
Pero es que lo que ha hecho Herrera. Pero por ejemplo, Sanzet, que no ha mareado la perdiz.
Él se quería quedar.
O sea, pero prefiero que eso es como el más ejemplo. Luego ha venido Nico con los dos bailes con el Barça, no sé qué. Pero es que el ejemplo tiene que ser Ollán y
Vivian y Unai.
Pero me refiero, pero.
De sordos ya.
Claro, pero igual Vivian no ha tenido la proyección de Simón y de.
Bueno, pero es internacional, ojo.
Sí, y Sanchez no, por ejemplo. Pero me refiero
también,
que la proyección.
Iñaki también utilizó en su momento, pues.
Iñaki también lo
el
de
interés
Liverpool,
de otros equipos como el Liverpool para.
Eso es totalmente negociar. Igual que Nico ha renovado, sabiendas de que estaba a punto de irse al Barça.
Sí, pero vamos a ver, Aitor, pero no solo ha renovado, sino que ha renovado un montón de años y se ha puesto una cláusula de 95 kilos, que es una barbaridad. Y ya veremos quién
es el guapo. Que el 50% del anterior.
Bueno, por ahí, 95 millones. A ver quién es el guapo que los pone.
cláusulas se pueden negociar.
Eso no, se puede pagar. Yo para mí, pagarlo.
No, pero eso se puede pagar.
Para mí ha ido
garantizando. 90 kilos, 90 kilos no es una cláusula.
Perdona, pero ¿cómo te dejan las arcas?
Sí, lo
sí, pero no es disuasoria del todo.
Es disuasoria para el Barça.
Es muy disuasoria.
Es disuasoria para el Barça.
Y para el Madrid.
Que para el Barça el problema que tiene son las inscripciones.
Son jugadores los de 90 kilos tampoco.
Y para ese dinero ya... que hay que pagarlo.
No ha pagado los últimos años, no ha pagado,
no paga nada. Dinero.
Va a pagar el no? Crystal Palace 50 melones por Jeremy Pino.
Y el Bayern no ha pagado ahora con 80 o no,
60 y pico por Luis Díaz.
Sí, pero son más de 90.
Que siga la buena relación con el Real Madrid y que Vinicius no se vaya a Arabia por un pastizal.
Ah, bueno, porque le vienen 300 millones por otro lado, vale.
Ese puede ser el mayor problema.
Sí, sí, porque le vienen mucha pasta. Vale.
Y porque Nico lo de irse
al Hombre, porque el Madrid es un club serio, aunque te caiga peor o mejor, y el Barça es una verbena.
El Madrid te escribe, si te ficha.
No,
y es que la diferencia no importante.
O sea, que es una verbena el Madrid.
Sí, sí.
O sea,
el Barça, sí, sí.
O sea, pero si no tienes ni campo donde jugar.
Tienes sin inscribir a tres chavales que... O sea, Chesney, ¿cuánto puede cobrar Chesney?
Las campas de yo pasaba. Hacen cosas raras con los porteros.
Estamos las campas de la Miaco para que...
Y a Casado, que lo quieren largar. Resulta que el otro día el entrenador lo pone titular, güey. Diciendo que no se vaya, que lo
metió aquí, que le
pone titular y ¿cómo te vas a largar?
Lo he oído en Radio Marca Nacional y es la primera vez que veo que un club desea una tardía recuperación a un jugador suyo. La primera vez que veo que cuanto más tarde te recuperes de la lesión,
sí, pero para eso el jugador te lo tiene que firmar, ¿eh?
Sí, sí, pero
lo acabó firmando, ¿eh?
No, me claro.
Pero esto es algo inaudito.
Lo siguiente era colgarle el candó allí de las obras.
Eso no es bullying.
Se llama otra cosa, pero pues... queda mal decirlo en antena, por si acaso. Vamos a cubrirnos las espaldas.
Sí, vale, pues nada. Pero vamos, se pareció bastante a una situación... Pelín
pues aquí es donde entra las aspiraciones que tiene que tener el equipo de intentar pelear por la Liga, intentar pelear por la Champions, intentar pelear por la Copa, ver si damos el sorpresón en la Supercopa, etcétera.
Joder,
¿para
es
qué?
Esto,
¿esa es ¿para qué? ¿Para qué? Porque esta se ha hecho un esfuerzo con esta gente y esta gente se ha quedado para eso, para hacer ese esfuerzo.
Claro, que también hay que exigir,
y convertirte en títulos.
Un año que no tiene entre en Europa es un tremendo viaje
malo, porque hay que pagar esos sueldos a mucha gente, está claro.
Eso, entonces, claro.
A ver, yo creo que el partido, aunque sea un amistoso contra el Liverpool, nos enseña un poco que la Champions, claro, vamos a pasarlo mal en muchos campos, que no es la Europa League, que bueno, no estamos a ese nivel.
Confío en que la preparación esté siendo de una manera concreta para que rompa más adelante. Lo decía antes en el inicio, que ahora
que es muy pronto,
en el mes de septiembre
todavía no has llegado ni a septiembre.
Sí, pero que en el mes de septiembre ahora desde el...
Se empieza la fase de grupos ya
desde el 13-14,
a finales de septiembre. En 20 días empieza.
Por eso.
En 20 días.
El sorteo es el 28,
tres
creo.
Semanas, pero quedan tres semanas.
El partido
todavía
del Betis.
Sí, pero está la selección española por medio
parón,
también.
Luego tienes el parón. Y luego desde el 14, que veremos cuándo es el partido contra el Alavés. Yo creo que será el 13
no,
sábado.
No, ¿sabes? 13 o 14. Depende si ahora 13, sí. Bueno, a los que juegan miércoles en Europa les meten el domingo. Cosas de la Liga, que eso es también...
Bueno, veremos cuándo es, pero bueno. Pero ahí empieza... Liga, Champions, Liga, Champions, Champions, o sea, hasta el siguiente parón, que es octubre, en el 12, octubre, ¿no? En el 12
no,
de octubre.
Antes del 12, ¿no?
No, es en el fin de semana.
Ah, el 11, perdón, el fin de semana del Pilar.
En el fin de semana, en el fin de semana ese y tal. Ahí hay partidos todos los días, o sea, el fin de semana y entre semana.
Pero es más cómodo, un poco más, jugar en la Champions que en la Europa League.
Tienes un día más
de descanso. Para el segundo partido es un poco más cómodo. Ahora, lo que no entiendo es que la Liga, que tiene este año 5 equipos en Champions, la primera jornada de la Champions es como el año pasado, martes, miércoles y jueves, solo se juega Champions. ¿Por qué pones al equipo que va a jugar el miércoles el domingo? Déjale el sábado. Ya el del jueves, pues sí, le puedes poner el domingo.
Sería
pero
lo lógico.
No marees la perdiz con tonterías absurdas. Es que en el resto de ligas juegan el viernes. Ya, el equipo. El Bayern juega casi siempre los viernes.
Lo que pasa es que
viernes,
todavía no está hecho el sorteo y todavía no están hechos donde van.
No, pero
cada
así,
partido.
Vale, pero igual que han reservado.
Cuando la Champions le pongan en tal fecha, igual se lo atrasa, no se lo adelanta.
Atiéndeme,
¿no?
Que han para el partido de Alavés, sí, el fin de semana del primero después del parón, han reservado tres fechas en sábado y dos en domingo.
Claro.
¿Reserva las cinco del sábado? ¿O una del viernes sábado y una del domingo?
Sabes perfectamente que aquí quien manda las televisiones. Y si los equipos de la Champions no juegan ninguno el domingo, pues el domingo queda un truño de partidos.
Pero
el domingo, el domingo interesa mucho las televisiones. Pues es el día más tranquilo, la gente está más en casa, sí, que sábado y que viernes.
interesa que haya
sí, pero no puedes, Champions, seguro. Nunca puedes pensar, o sea, llegaban a un tono que tendrás que pensar que no es equipo.
Pero tienes también
los equipos no van a pensar
tienes también los de Europa League, que también puedes poner a los de Europa League.
Hombre, es que tienes, es que claro,
también, pero tienen los enganches,
bueno, por que pongas a un al Betis contra el no sé quién el sábado teniendo el Atlético el domingo.
También depende del rival,
Ya, bueno, pero que yo lo suyo sería poner entre el viernes y el sábado a todos los de la Champions y no pasa nada.
Sí, eso es lo lógico, pero...
Es que,
los horarios no son
lógicos. Hace un año se quejó Simeone de eso, porque si jugamos el miércoles, ponme el sábado.
Pero, pero el domingo se queda muy, muy débil.
¿Y qué?
Porque es el día más importante de las televisiones.
Bueno.
Sin duda.
Ya, pero en la Premier no pasa, ¿eh?
No. No, que no se hace lo lógico. No, evidentemente.
Y en Alemania el Bayern juega el viernes el sábado al mediodía.
Si son las televisiones, yo creo que tiene mucha lógica.
Sí, es lógico para las televisiones.
Claro, es la que paga.
Pero si las televisiones tienen ya te venden el paquete completo, ¿qué más da quien juegue? ¿En qué momento?
No,
pero si no es como antes. No es como antes.
Por partido, exactamente.
No comprabas 12 euros por pagar el Atlético de Getafe.
No puedes meter 5 equipos de Champions, no hay 5 horarios en sábado.
No, pero uno el viernes.
Ya, claro, pero ellos no lo van a querer. La televisión si quiere tener siempre un Barça o un Madrid el domingo. De hecho, el Madrid el año pasado lo que se queja de las famosas no sé cuántas horas de descanso era porque se comió muchos más domingos que...
Claro, pero porque luego jugaba el miércoles.
Y luego
la Champions también hace cosas raras, las eliminatorias estas. Ahora el Celtic y el Almaty que juegan esta noche jugaron el miércoles y juegan hoy martes. El año pasado el Barça cuando jugó contra el Inter en las semifinales, la Champions te hace unas eliminatorias cortas, que juega el miércoles luego juega el martes.
Mañana juega el Celta Betis.
Sí, porque adelantan de la Europa League.
Sí,
el Atlético también tiene un partido adelantado. Porque la jornada de entre semana que el Atlético juega contra el Girona
es tremendo.
Es la de Europa League.
Hay Europa League.
Este es el mejor calendario que somos capaces de
pero pasa en más ligas, ¿eh?
Pero no debería pasar.
Es culpa de la
puede haber un partido de la
UEFA. Hay una saturación de partidos que
pero es culpa de la UEFA porque la UEFA ha dividido la Champions y la Europa League. La ha puesto en dos semanas cada una en vez de por no juntarlas. Claro, y tampoco eso ya no es culpa
de hombre, para los aficionados de fútbol es cojonudo ese partido, por ejemplo. Sí, y un día vaya ahí, pues
para tal manera si tienes, mira, por ejemplo,
el Rayo
que tiene que jugar la vuelta esta semana, le ponen el partido el lunes. El Rayo que tiene que jugar la vuelta esta semana,
venía de jugar en Hungría, un viaje muy incómodo, bueno, tiene cierto sentido. De hecho, igual pidió el
atrasarlo. Nunca llueve a gusto de todos, también te digo. Esto siempre estamos igual.
Sí, pero esto acabamos de empezar.
Sí, pero igual estamos aquí cinco en la mesa y no coincidimos en los horarios.
Las cosas se pueden hacer mucho mejor.
Y ahora con tantos equipos que va a haber también en Champions, al final.
Es verdad.
Vamos a ver.
Si entra hasta el octavo, joder.
Vamos a ver cómo va
el Atlético. Que se prepare la Real, que va a jugar todos los lunes, me parece. A partir de cuando empiece Europa, el lunes juega un equipo que no juega en Europa.
Eso ya lo hemos vivido nosotros.
Ya lo hemos vivido muchas veces.
Depende de los pinchazos,
y quita al Valencia de la ecuación, porque al Valencia no le pueden televisar. Bueno, ahora no sé cuándo se televisa el partido de... El Valencia no le pueden televisar. No pueden televisar tampoco a los 8 equipos de Europa por contrato.
Este ha sido nuestro último lunes en mucho tiempo, me parece.
Así que...
Se han aprovechado hasta que empieza la competición. 2:15, venga, a la vuelta de escuchar a nuestros acompañantes en este viaje de la radio, que son los mejores, así que prestar atención a todo lo que os cuentan, hacemos el sorteo del lote de bacalao. Me manda por aquí un oyente, un mensaje, que es cierto que al final, pues mira, ayer no lo hice y aprovecho para acordarme de ellos hoy. Dice, acordaros de los incendios. Un Athletic Sale que ha perdido la casa familiar en San Pedro de Cansoles, en Palencia. Nunca más. Pues la verdad es que las imágenes son absolutamente lamentables y sobre todo la falta de previsión, la falta luego ya de medios de actuación y todo. Yo creo que se resume muy, muy fácil con una frase, ¿no?, convertida en meme, ¿no?, estas cosas que se ponen en redes sociales, ¿no?, que hacen falta más cabras en los montes y menos cabrones en los despachos. Pues yo creo que eso resume bastante bien la situación que se ha producido en el oeste fundamentalmente y más en el noroeste concretamente de España, que ha sido absolutamente increíble. Porque yo he estado también por allí y he estado cerca de algún incendio. Y ha sido una cosa tremenda ver como días y días y días humo y humo y humo y no hay manera de atajarlo. Y ahí nadie hace nada, nadie prepara nada en el invierno para que esto no pase en el verano y nada, aquí a la sopa boba. Eso sí, luego seguro que tenemos de otras cosas por un tubo, ¿eh? Pero prevención en este tipo de cosas, supongo que será que no dan votos. Pero vamos a ver.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Emino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Emino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchin Chiaflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin Chiaflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcot de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Y con vosotros, si queréis, en el 696-036-196, nos dice por aquí un oyente. No es el objetivo oficial, pero a mí me defraudaría mucho que no llegáramos a marzo cerca del líder. Bueno, pues es...
Ay,
gente está eufórica, Somos más ambiciosos que el Atlético de Madrid, es curioso, ¿eh? Que le vale con quedar cuarto.
Cerca del líder puede ser estar a 7 puntos.
A mí me gustaría
cerca.
O que estén a 7 de ti.
Claro.
Sí. Eso es ser líder, eso no es.
A mí me gustaría eliminar al Barça en la Supercopa para empezar. Darle los morros al Barça en la Supercopa. Todavía que tanto queda. La celebran cuando ganan y tal. A ver qué dicen, porque el año pasado la celebraron muy, muy arriba.
Sí, torneo menor, en cuanto no, sí, torneo menor.
En cuanto les eliminas, exactamente.
Torneo menor.
Que no es objetivo.
La Champions también es torneo menor una vez que te lo han eliminado.
Se llevaron una victoria moral, dijeron el año pasado en la Champions.
A ver, ¿quién quiere el ladito? Que lo he prometido. Paco, ¿qué? ¿Te animas?
Dale, dale, venga.
Pero dale así, para abajo, no me lo tires por ahí, a ver si se nos va a caer. Espera, que voy.
Tira para aquí.
Espera, que voy con quién.
No, no digas el número, dilo luego cuando.
Hombre, no, joder,
tienes que decirlo previamente, claro, sí, no, parece tongo.
A ver, el día, o sea, el número uno, que es por orden de participación, Edu de Derio. El número dos, Igor de Galdacao. Y el número tres, Iñaki de Leioa. Venga, dale.
¿No hay nadie más?
No hay nadie más.
Va a tener que tirar el dado dos veces.
Seguro. El 3. No. Pues mira, se lo lleva Iñaki de Leioa. Así que. Venga, pues para él, luego nos ponemos en contacto contigo, Iñaki, el lote de bacalao, el primer lote de bacalao de la temporada, con esos lomos de bacalao, ese litro de aceite de la gitana, con su pimentito choricero, su guindillita, lo que quieras para hacer el bacalao, pues a tu gusto, como quieras. ¿Cómo os gusta más? A mí de muchas maneras.
A mí al pilpil, pil, 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 también.
Al pilpil. Pil. ¿Con tomate no?
Yo no, solo también, también, pero, sí, pero en segundo lugar,
sí.
O tercero. Sí, porque el tomate rebozado también es más habitualmente, pero incluso el rebozado está rico.
Si la salsa está bien hecha,
vizcaína suave, un buen pilpil. Pero vizcaína suave. A mí, cuando pero es muy fuerte, ¿no?
Vizcaína no.
No, que no, que, no que pique, sino que hay veces que sabe como mucho a pimiento choricero.
Pues eso, con un sabor fuerte, claro.
Luego el ajuarriero, el turranero.
O sea, y el pescado, de cualquier manera también.
Sí,
Paco, es estás, eso es con la edad,
más
¿no?
Más de pescado que de carne.
¿Más de pescado que de carne? ¿Cómo es esto?
No, no, a ver, estamos hablando de comida de mesa.
No, no, si es lo yo también hablo. Mira que eres mal pensado, macho.
Yo te he visto comer chuleta como si no hubiese un mañana. O sea,
en callos. Y callos a tope.
Mira,
y no, yo he visto comer postre. Callos de postre.
Callos es esto de postre.
Mira, que está a su lado también, ¿eh?
Sí, no, de postre no, tío, de primero.
Fueron de postre.
Fueron
de postre. Culpa de Juanma Velasco.
¿Y qué quiere usted de postre? Vosotros callos.
Me caro.
Pero
Juanma ahora es un similino, ya no tomo callos.
Qué manera de comer.
Yo acabé
estaban muy buenos, ¿eh? Hombre, estaban muy buenos, joder. Luego me buenos, luego
en echar
unos digestivos y para casa tranquilamente a las 6 de la mañana.
A lo loco, a lo loco.
Vaya vida que se pega el Paco, ¿eh?
A lo mejor después de un trabajo amistoso de la Atlético en las Llanas.
Sí.
Pero bueno, nos dicen por aquí algunos oyentes que han mandado mensajes.
Según Alberto y demás tertulianos. Bueno, a ver cómo empezamos esta temporada, que de momento hemos empezado bien.
Ya, esto está bien.
Tú la empiezas hoy prácticamente, bueno, ayer, perdona.
Sí.
Y mis predicciones para la temporada 25-26 es, si nos lo creemos, podemos optar al tercer puesto.
Uy.
Porque el Atlético de Aviación, a pesar del todo el dinero que se ha gastado, yo creo que no va a competir este año tampoco. Podemos llegar a una final de Copa. Y en la Champions, mi ilusión y mi predicción es eliminarles en octavos al Palanca del Fútbol Club. Venga.
No se puede, ¿no?
Creo que no puede. En octavos,
creo que no.
Yo creo que son limpios también los sorteos.
Sí, en octavos ya. O cuartos.
No, en octavos también ya se puede. Es en la Liga. Solo en la Liga.
Solo en la fase de Liga. Luego
en 16avos incluso.
Sí, es que si no estarías quitando. Imagínate que hay 5 que quedan del 9 al 16. 5 equipos de una misma liga. Claro, no podrían jugar.
Solo en la liga. Luego, si tienes que hacer el playoff de 16avos, también te puede, pues, con el que te toque. Que supongo que este año seguirá con lo de aparejas.
Sí, y lo que hay es cabezas de serie, siempre. O sea, el primero va a jugar siempre en casa hasta que le elimine a alguien. La vuelta, digo. O sea, que el año pasado el Atlético hubiese jugado la vuelta contra el United en San Mamés.
Si es lo que ha cambiado este año.
Ahora, es lo único.
Si luego
te coge la cabeza de serie el que te gana.
Eso es. Bueno, pero, pues, habrá que está bien, ¿eh? No, pero está bien.
Habrá que estudiarlo. Sí, el que quede primero, en teoría, que es lo que en algún momento también pensábamos que iba a ser el año pasado.
Sí.
Que llegaba.
Sí, que el primero y el segundo tenían ventaja hasta la final. No.
Y este año sí siguen ganando, ¿no? O sea, es un poco el único cambio que.
Bueno, pero está bien. Se han dado cuenta de que has quedado primero después de 8 jornadas.
Premiar a la fase de liga,
claro.
Si no, al final, joder, te tocaba. El PSG, por ejemplo, que quedó por ahí perdido, ¿no? Y claro, te toca en un emparejamiento que tú has quedado bien en la liga, pero y te mete.
Se cargó al Liverpool, ¿eh? Luego, en la que había la
UEFA igual es la única competición donde no se hacen las cosas así, como estábamos diciendo ahora, que pues hacen ahora. El año pasado, me refiero.
Sí.
De que tenía ventaja de casa, de jugar en casa las vueltas el que quedara por
tenías
encima.
Tenías la de octavos.
Las competiciones.
Y la de 16avos tenías.
Sí, las dos primeras, luego.
Tenías la ventaja de que el que había quedado primero ahí, pues iba en casa. El de 16avos entre ellos y el de octavos, obviamente, como se enfrentaba a uno de 16avos, pues el de 16avos iba de segundo de tema. Pero bueno, Más.
¡Apa, tarde! Lo primero, Mollitorri, que si ya se os echaba de menos. Lo segundo, cómo se nota que venís de verano. Madre mía, qué emocionados os veo. ¡Apa ahí, apa, Teti! ¡Cago en la hostia!
Por ello,
Api, Radio Marca. A ver, muy contento con los 6 puntos, pero a mí el equipo, sobre todo atrás, me sigue generando muchas dudas. Y en este respecto, me gustaría saber vuestra opinión sobre el caso Yeray, porque hay un, no sé cómo decirlo, oscurantismo, silencio velado, llamarlo como queráis, pero a ver si la versión oficial es verdad, que ha dado positivo por un tratamiento capilar. Pues primero hay que saber si es porque el jugador no se lo comunicó al club o se lo comunicó al club y el club no le informó que eso daba positivo. Entonces, o el uno por el otro, ahí hay un fallo de negligencia que habría que asumir responsabilidades. Y por otro lado, si la versión oficial no es cierta y realmente ha estado inmerso en un proceso de dopaje, pues peor todavía, me lo ponéis. Porque entonces el Athletic y los servicios médicos hayan estado haciendo trampas. Entonces, no sé, me gustaría saber vuestra opinión sobre esto.
Pues que fue un error, por lo que sabemos de Yeray, en la toma de... del crecepelo.
No es crecepelo. Bueno, es anticaída, no existe un crecepelo. Bueno, es un componente del...
Sí.
No, porque no existe el crecepelo. Está escrito el otro día en un reportaje, sí. Digo, chico, un poco de rigor.
De todas formas, sí, tendrá que salir una notificación oficial de la UEFA.
De todas maneras,
pero ¿cuándo? No se sabe.
No se puede hablar de todas maneras.
Silencio porque... táctico es un poco lo del club, pero bueno, lo entiendo yo.
Y aparte de eso también... si realmente la UEFA luego, porque esto lo carga el diablo, o sea, empieza a expandir y coge el ventilador y hablar de dopaje cuando creemos, por lo que sabemos, que ha sido un error de Yeray en la toma de ese pues, componente para pues bueno, para eso, para anticaída, pues hombre, que el club no se ve afectado, pero de todas maneras es que la norma UEFA también indica que, como ha pasado, tiene que estar apartado del equipo.
Sí, que parece un apestado.
Y que no se le puede prácticamente ni...
No puede entrenar, vamos.
Ni hacer nada.
Es una cosa también que es como...
absurdo, porque luego puedes entrenar con otro club.
Onana creo que contrató 10 tíos de campo para entrenar, como hacía Pachangas, para que le tiraran esas cosas.
¿Quién sabe lo que pasa en un entrenamiento a puerta cerrada?
Teoría estará vigilado porque la UEFA sigue haciéndote controles.
Si te cogen, tienes un paquete.
Claro, la
te quitan 3 años de competiciones europeas. Por la gracia
con un dron en Lezama.
No, sí, pero
te mandan un
rival de la liga o de la federación, te van a hacer
allí por sorpresa, claro.
Claro, te van a hacer un esto como llamamos los vampiros en ciclismo, claro. Y hostia, si está este aquí. ¿Qué hace aquí? No ha venido a no, pues
sí,
no,
pero es curioso porque puede entrenar con cualquier otro equipo.
Bueno,
de otra categoría, no, vamos.
Bueno, por eso
está con el Derio, ¿no?
Está con el Derio. Pero ya, pero ahí hay como un vacío un poco legal. Podría entrenar con un equipo que no estuviera adscrito legalmente a la Federación Española.
Pues un equipo de preferente, por ejemplo.
División de honor, por ejemplo. Eso sí podría.
Aunque tenga menos nivel. Claro. Pero vamos, por poder entrenar, puede entrenar.
Claro, con uno de tercera.
Sí, con uno de tercera, bueno, que decir que hay nivel ya.
Bordea, ¿no? Bordea ahí un poco.
Bueno,
hombre, está haciéndolo y no le han sancionado a Alderio.
Hombre, lo han mirado, lo han mirado.
No le sancionarían a Alderio, le sancionarían al Atleti y al chaval. Al
Atleti, lógicamente.
¿Al Atleti por qué?
Porque sí.
Porque Alderio.
A ver si te piensas tú que no le va a pasar tonto.
Pero vamos a.
¿Qué casualidad que no lo vas a matar? Joder, por favor, dile
todo. Pero bueno, pero es igual, joder, claro. Anda que no hay cosas.
Creo que la UEFA ha cerrado un ojo y abierto así, sí. Idea. Bueno, vamos a...
Anda que no hay cosas que se sí, ve claramente lo que son, pero bueno, legalmente y rigurosamente
en teoría,
son también
en teoría,
lo que
un
son.
Equipo nacional, o sea, un equipo de categoría nacional, que en este caso los de tercera lo son, no podría, en teoría. Pero bueno, sí podría con uno de sondo, ¿no?
Eso es. Que no esté adscrito a la Federación Española.
Pero, no, tal, pero sí. No es nacional, es autonómico. Igual por ahí van los tiros.
No.
No, la tercera.
No, porque la tercera está.
Es una categoría que la rige. Bueno, a ver.
No, la tercera está independiente de la Federación Española.
Está delegada su gestión en las autonómicas.
Sí, pero la dependencia es de la Federación Española.
Hombre, se supone que todas las dependencias de la nacional. Pero vamos,
no, hasta tercera.
O igual hay.
La territorial vizcaína pertenece a la nacional también. Vamos,
igual hay una normativa que se nos escapa, que son las 4 primeras federaciones
no,
del país.
Que no.
No, que han hecho vista gorda ahí, está claro. El tema es que, por darle un cierto nivel a un equipo de tercera división, y encima con un entrenador que conoce. Sí. Eso es la historia. Además, bueno, que no, eso que se ha gestionado, vamos. No,
que
no.
Es solo para entrenar.
Es que
bueno, sí, eso no para competir.
Es que si no, claro. ¿qué opción le dejas al jugador? Que se retire. Bueno, que sacas el bono de Bilbao Quirola, que vaya al Polideportivo.
Que vaya con Ter Stegen ahí.
Hombre, sí, es lo más
parecido. Es que mantenga el ritmo.
Es lo más parecido a hundirle profesionalmente.
Sí, lo más parecido a mantenerle como un apestado. Y encima también con los plazos de la UEFA, que yo creo que
se pronuncia,
lleva cumplidos ya.
No se sabe cuándo van a decir nada. O sea, que no os hagáis. No se sabe, no lo sabe nadie. Ni la UEFA, yo creo.
Bueno, pero se barajan unas ideas.
Que se barajan unas ideas que no existen en el mundo de los sí, pero antes de tres meses seguro que no. Por ejemplo, desde que se supo lo que sabe el club, ya son tres meses.
Modric, ¿cuánto lleva? El Cayo Modric, el del Chelsea, ¿cuánto lleva parado?
No lo sé.
A partir de ahí.
Papu Gómez estuvo 2 años por un jarabe infantil, sí, de su hija, si no recuerdo mal. 2 años de
esa. No, pero Modric dijo que no ha salido la sentencia en firme. O sea, que esto de que no se va a hacer, no se sabe cuándo se va a hacer.
¿Cuánto tiempo lleva? No sé cuánto llevo.
Pues o desde finales de mayo o desde principios de junio, más que nada, porque Iray dijo que una semana. Pues,
sí, mayo.
Pues mayo sí, finales mayo, o principios sí. De junio, tampoco se sabe.
Bueno, pues esperaremos sí. A que salga esa y luego...
Ya, pero es que me refiero que no... ¿Quién dices? ¿Modric?
Sí.
No, que Modric lleva desde diciembre o por ahí. Lo que pasa es que Modric ha pedido contraanálisis.
Pero esto son unas
dilata el tiempo.
Pero esto son unas alegaciones que ya se han presentado y que se explica el porqué del error, ¿no?
¿Cuál?
Digo,
el ATEI no ha presentado alegaciones. No,
bueno, tiene que presentar
el ATEI. El ATEI.
Ayuda del Atlético o lo que sea. ¿No? Aquí el apestado es Geray, ¿no?
Contar, pero que, no, que el apestado no es Geray. Pero claro, es que el ATEI no pinta nada en el asunto. Por más eso. Allá de ser el que le paga al jugador. O sea.
Por eso. Sí, sí, ¿no? Que ya sé que hay cosas que. Pero bueno, que hay. Bueno, ciertas pruebas que pueden llegar a ser exculpatorias y que son las que se van a utilizar.
No iría yo tanto así.
Pero bueno.
No van por ahí los tiros, Alberto.
Hombre, pues si no hay pruebas exculpatorias, estamos fastidiados, ¿no?
Que tú lees bien el comunicado del ATEDI y entenderás muchas cosas. Una vez que te lo cuentan, una vez que lees el comunicado, entiendes.
Hombre, ya me han contado algo.
Pero no, entonces no va por donde le estás contando.
Bueno.
Pues ya está. Vamos a dejar de hablar en clave porque no se va a enterar a nadie. Pero hay cosas que no se pueden contar. Pero si lees el comunicado del ATEDI, puedes sacar conclusiones.
Veremos lo que pasa y el tiempo en el que se dan las circunstancias. Pero bueno, que de todas las maneras vamos a ver si realmente a lo largo de la temporada, aunque sea para media temporada, porque claro, luego esto es coger el tono. O sea, aunque tú estés entrenando...
No. Mira, a Onana le metieron un 12 meses y se lo dejaron en 9, con lo cual Geray podría estar jugando para febrero o abril.
Sí, el mal menor sería eso.
En ese caso.
Sí, porque ahora le está contando la parte
de la sanción. Si la sanción es de 6 meses y ya ha cumplido 2, volvería para Navidades. Es otra opción.
Sí, bueno, sí, porque el tema está
en... Sí, pero no hay que hacerse
ahí. El tema está en que el tema es...
Yo tiraría el año mínimo y si te lo rebajan 3 meses por...
Es que el problema está en que, claro, no
para
es...
Para la temporada que viene.
No,
yo creo que antes.
Lo de que salga absolutamente indemne de la situación es... Imposible.
Dos meses
prácticamente
ya,
imposible.
Dos meses ya ha cumplido.
Hombre, el tiempo ya te has comido. No, pero es que ha dado positivo, no puede salir indemne.
Claro. O sea, dice, bueno, no, es que mira, fue por esto y tal.
Otra cosa
es
que te hagan a la carta, como Sinner. No, pues mira, ya cumples los 2 del verano, juegas ahora y luego me cumples los otros 2 el verano que viene, ¿no? Que claro, Sinner hizo eso.
Con el mareo que la ha pegado.
Sinner estuvo 2 o 3 meses sin competir entre Gran Slam y Gran Slam.
Pero el tenis no se funciona de otra manera.
Australia es muy pronto, sí. Y Roland Garros es en junio. Sí, o mayo, junio.
Claro,
perfecto.
Dice por aquí uno que... ¿Pero en serio creéis que lo de Papu Gómez fue por un jarabe infantil y lo de contador por un chuletón? Joder, que un poco de fiscalización periodística, por favor. Bueno, es lo que cada uno ha dicho.
Versiones oficiales de los afectados.
Bueno, pero que no haya más problemas y que todo se solucione. Por cierto, hablando de centrales, oye, Aitor Paredes, no sé si azuzado por tener que pelear su puesto, quizás a partir del partido del Betis, no porque llegue muy pronto, pero a partir del siguiente partido sí. Pues yo creo que está haciendo un buen inicio de campaña y buen partido frente al Rayo.
Es mejor de atrás.
Sí, porque Vivian ayer.
Vivian, a mí me gustó Vivian en la segunda
y parte. Y Areso tampoco estuvo bien.
Bueno, la jugada de Frutos, Vivian se olvida de que hay un tío detrás suyo que se ha quedado en el suelo.
Vivian empezó muy mal y acabó bastante mejor.
Y a eso igual al revés.
Frutos es un fallo de Vivian.
Sí.
Y en la primera parte mide una jugada mal, luego hace Vivian ayer no estuvo bien.
Ha incorporado a su juego unas salidas a medio campo con conducciones. Que nunca ha sido un virtuoso técnicamente. No sé qué le pasa ahora.
No, es que acabó la pasada temporada haciéndolas perfectas. Entonces, claro,
se ha venido arriba y no está tan fino.
Yo creo que Valverde no le está haciendo ninguna gracia a esta salida.
Hombre, esas pérdidas de balón en medio campo le ponen en tres cuartos, le ponen en
falta. No, pero ayer me dio mal en algunas jugadas. Luego hizo atrás de ir a la espalda, meter cuerpo y tal, pero...
Acabó bien y Paredes, pero también dubitativo, Paredes, ¿eh?
Pero ayer no perdió balones solamente Vivian, ¿eh? No solamente Vivian. Ayer se perdieron balones que parecíamos los tres reyes magos.
Iñaki
Williams, ¿sabéis?
Jaureguizar jugó su peor partido desde que es jugado futbolista del Atlético.
Sanadi perdió todos los...
¿Qué dice Jaureguizar?
Pues su peor partido desde que es futbolista del Atlético.
Nico Williams...
Nico falló los cinco primeros...
Nico la primera parte
Nico acabó siendo de lo mejor. Acabó siendo de lo mejor.
Calaveta y él.
Y Paredes.
Y Paredes, sí. Pero... A mí eso al final me gustó, ¿eh? Yo le vi al principio flojo, fue cogiendo el tono y es que es una bestia.
Centra bien, ¿eh?
Lo que corre hasta...
Y tiene, sabe,
hombre, fuerte es como uno...
Pero centra bien, ¿no? Que es un poco la duda bien. Que tenía, pues sí, yo sí, siempre sí. Mantengo, no, porque todos los que centran bien antes de venir a TED y luego se les olvida.
No, centra bien. Pero... Yo creo que todavía no está ubicado. Está
yo creo que igual sube demasiado para el estilo de
Atleti. Iñaki que... todavía estaba muy...
Sí, Iñaki...
Muy como... ubicado, ahora que se mete más para el medio, le está costando un poco más.
Puso, la sorpresa fue cuando lo puso de 9. Al principio de la segunda parte lo pone de 9 otra vez. Ojo, volvemos a las andadas. Joder, y Guruceta en el banquillo. A mí eso sí. A mí no me gusta.
Bueno, acabó saliendo, pero bueno.
Acabó saliendo, pero joder, sácalo antes.
Hombre, y Berenguer, que podía haberse quedado. La opción era, ¿no? En la mente de todos estaba que Berenguer se quedase arriba y William siguiese en la banda derecha.
No, pero ¿no? Puso o sea, claramente de 9.
¿Sabes lo que pasa? Que el Rayo tiene dos laterales muy rápidos y dos centrales muy, muy lentos. Y nosotros en la grada lo comentamos en un momento.
Y porque estuvo mal Iñaki en manda, y yo pensé, como estás mal en manda, te pongo por dentro.
Tuvo que hacer una carrera para atrás.
Sí, fue para.
Sí, es los que centrales no son muy rápidos.
Hace ya 8 años, cuando estaba en el Eibar,
es que es mayor,
Iñaki Williams le dobló por fuera, fue la jugada que acabó metiendo un golazo contra el Eibar que le destrozó.
Un central veterano pues pierde velocidad. Y ya no era muy rápido.
Siempre los dos. Entonces, claro, tenía sentido tener un delantero rápido, y de hecho Iñaki les pilla varias veces la espalda, como la que le pasa a Nico y se la tira alta.
Estuvo impreciso,
estuvo flojo. Es que Sanadi también vaya a primera parte.
Bueno, pero tuvo un poco de pero dejó algún buen, fue como fallaba el pase fácil y luego se inventaba un taconazo que parecía sí, Messi.
El que le dio a
Nico, y es como, de tacones. No puedes fallar el pase anterior de cara y luego inventarte este taconazo.
Pero sí lo metió a Cocheras, ¿eh? Sí que fue el sacrificado, digamos,
no, no, le gustó, que no,
no le gustó, metió a Cocheras.
De hecho, hubo una contra que conducía a Galarreta que tenía pase difícil a Nico y fácil a Sanadi.
Y aguantó
porque estaba en banda. No quería dársela a Sanadi. Por lo que fuera.
Galarreta estuvo muy bien, la
verdad. Hay que reinventar a Galarreta.
Galarreta estuvo
hay
muy bien.
Pero pasa que lo cambió, la máquina del tiempo.
Lo cambió para dosificarlo. Aparte que.
No, no, es que hay que tener mucho cuidado.
Uno de los problemas musculares que siempre tiene.
Si por forzarlo se va a lesionar.
Y me gustó Prados lo que salió a barrer todo. Sí. Que el año pasado empezó muy mal y acabó muy, muy, muy bien la temporada.
Prados estaba por todo el campo.
Y Prados va a jugar bastante. Prados el año pasado acusó pues la segunda temporada. Lo que le puede pasar a Jaureguizar este año. Que le pasó a Vivian, por cierto. Y que es normal. Y que incluso le pudo pasar un poco a Paredes el año pasado por momentos. Sí. La segunda temporada es la más complicada. Por algo es. Ahora, si reviertes la segunda, es que mira Vivian.
Sí.
Yo creo que Prados tiene facultades para ser líder en el centro campo tranquilamente. Por facultades, él. Siempre ha sido un virtuoso con el balón y ahora resulta que es un robador. Ya, pero robador mucho, porque es primera.
El balón,
ahora, vale.
El balón le es bastante más virtuoso Jaureguizar.
Sí. Sin ser tampoco
nada. Cuidado, No. Prado, lo que pasa es que Prados no se soltó todavía con técnicamente. Técnicamente es muy
bueno. Ruiz de Galarreta dio una masterclass.
Hombre, Galarreta es
o sea, falló tres pases.
Fino.
De movimiento.
No, digo 26, pero.
26, 3,
pero, todo lo, pero es que todo tenía sentido.
Pero pases no en horizontal.
Todo tenía sentido. Todos para adelante. No eran pases para atrás.
Los amagos que hacía hasta el sombrerito que se permitió bien, también en una jugada que.
Nos hemos perdido 10 años de su carrera.
Se fue con 20 o con 30.
También
10 años. Es el jugador que más ha tardado en jugar un saqué el tema el año pasado. 10 años y 10 meses. Superó a José Iraragorri que se fue.
Pero malas. Pero también por malas. Dices de volver, pero
sí, es el que más ha tardado en
volver. Y en jugar, jugar en primera le costó muchísimo, cosa sí, que yo nunca entendí, porque era un jugador.
Mira, el año del Numancia de con Iagoba Arrasate, que luego le ficha el Barça B, a mí me extrañó que nadie de primera
ya, fuera. Es verdad, se salió, sí, sí.
Hombre, ese fue el mejor recuperador de la categoría. Y además de dar juego, jugaba con Íñigo Pérez ahí en el doble pivote, que era una delicia ver aquel Numancia.
Lo que pasa es que apostó. Claramente, el Atlético está muchísimos ahí años con Dani Vesga, que daban lo que daban. Y Galarreta estaba por ahí, estaba.
Bueno, pero al final,
ofrecido estaba todos los años. O sea, ofrecido estaba.
Pero es una apuesta barata. No era en ningún momento era un jugador que te
es que no está ni cobrando mucho.
Él ha puesto por el Barça B, bueno, lógicamente, porque pues, al principio
le pagaba más.
Y porque podía aspirar a jugar en primera.
Le pagaba
con
más.
El
sí, pero no podía jugar con el primer equipo.
Porque tenía 24. Ya, pero sí, pero
si entrenó alguna vez.
Sí, pero me refiero, se la tiene que jugar, sí, que si debutaba, ya no bajaba.
Y luego se lo ha llevado García Pimienta a Las Palmas. Le fichó el Mallorca.
Pues y, más y ya de ahí
tenía se volvió a romper con el Mallorca.
Le rompieron un jugador del Betis, un entradón.
Y le rompió la fascia, se recuperó antes. La plastia. Entonces se recuperó antes. Pero yo, esto es una pedrada mía de hace muchos años. Yo después de aquel año en el Numancia.
No se salió, sí, sí.
Lo hubiera fichado, aunque lo hubiese decidido luego por decir, mira, lo tengo otra vez de vuelta aquí y lo.
Ya, pero es que es un jugador que todos los años que cada ha ido contrato se lo ofreció al Atleti. Y en ningún momento fueron a por él. Y es que no era inentendible, porque el tío siempre hacía buenas temporadas. Digo, para jugar en el Atleti, no que sea título indiscutible, para estar en plantilla.
Sí, para tener en plantilla. En una sí, como no te chirrearía ahora que de repente Unai López volviera dentro de un año.
Sí, Unai López, a tener ahí un Vicente banquillo. O este tipo de jugadores que están por ahí, yo qué sé.
Que Unai López ha ganado lo que le faltaba en el Atlético, que era la mala leche.
Sí, ahora sí.
Ahora es cabroncete jugador.
Sí, porque jugador. Calidad tiene.
Que es un poco lo que se le achacaba en su momento a Galarreta, pero que dio ese paso con doble pivote en segunda división, Íñigo Pérez Ruiz de Galarreta.
Sí.
Y que el máximo recuperador de la categoría sea Ruiz de Galarreta, cuidado, ¿eh? Sí, creo que bueno, realmente el mayor recuperador fue un portero de estos datos que daban, ¿no? Que era pues balones que irían a la espalda de la defensa y lo cogía el portero, pero
un gran jugador Ruiz de Galarreta y que va a dar pues seguro buenas tardes.
Y luego
y que no, parte de una mala no tendrá que jugar de titular y no pasa nada. Ahí es donde Jaureguizar tiene que dar un paso al frente o Rego.
Y Prados.
Por no, pero bueno, Prados es otro perfil más defensivo, digo por
técnica, dices.
Sí, por darte más juego.
Sobre esos chavales que están ahí orbitando, ¿quién puede ser el que tenga más posibilidades? Rego, precisamente, de poder tener minutos.
¿De los que están ahora en el primer equipo?
Sí, de los que están ahí. Bueno.
Rego le gusta.
Sí, pero ya ayer lo deja fuera.
Ayer le dejó fuera, a mí me llama. Pero bueno, alguien tiene que dejar fuera. Y va a ser Nico Serrano o él prácticamente, porque es que no. Yeah. Aiceta ya lo dejó fuera también.
Va a estar complicado jugar para Rego.
Bueno, a ver, que habrá muy largo esto. Luego habrá dos, tres lesiones, alguna sanción.
Es muy largo esto.
Es que también está el propio Unai Gómez, que a mí no me gusta nada de media punta. Me gusta más.
Sí, pero ayer en el perfil en el que entró era el que tenía que entrar.
Sí, pero no
estaba clarísimo. Y de hecho, lo echaste en falta contra el Sevilla. Decir, ahora venga, a correr aquí, a dar.
Juego de media punta. Juega mejor cuando juega en una banda. Yo le veo más de lateral izquierdo. Fíjate lo que te digo.
Pues de lateral ha sufrido.
Siempre temporada no estuvo bien.
No, sufrió mucho.
Yo sí le veo ahí también.
Tiene buenas condiciones. Y por ejemplo, el que se está fogueando para medio centro futuro es Pello Canales, que está jugando de medio centro en el Racing.
Ayer jugó de medio centro y luego de media punta y de 12,7 kilómetros de correo.
Es un jugador de
cuna. Dio una asistencia de gol en Santander. Están flipando con el partido que hizo. Y Villalibre metió dos goles, que es todo lo bueno que le pase a Villalibre. Aquí no. Se aplaude y se celebra.
Y Morcillo, sí. Tiene el otro lado.
Y Morcillo ya metió unos cuantos, Morcillo.
Sí, está, Gallo está en la categoría, se está haciendo nombre.
Y tuvo ofertas, lo que pasa es que el Albacete pedía pasta.
Es buena señal que nuestros descartes sean punteros en segunda
y que algún día división. Puedan volver, ¿por qué no?
Puedan volver, porque antiguamente tenías un descarte, un cedido y acababa en segunda B.
Una cosa es competir en segunda división y otra cosa es competir en primera.
No, pero
una cosa
es competir de manera sostenida.
Para intentar ganar la liga y otra cosa es competir para.
Competir bien en segunda división,
el Elche tiene algún descarte.
Por lo general, los retornos en el Atlético
de Álvaro Núñez.
No han sido buenos.
El Guezábal, Escantera, no.
Jugó en el Bilbao Atlético también.
Pero me refiero que por lo general, los regresos en el Atlético no han sido. Del todo
López. El mismo Álvaro Núñez está teniendo una progresión brutal.
Pero que
ese chico, ¿por qué no vuelve?
¿Qué definimos como regreso? ¿De los que van cedidos?
No, sí, los que fuera. Yo que sé, Villalibre, que volvió después de.
Ahí dices luego retornar.
Ha costado, sí.
Pero bueno, es que Villalibre. Que es muy difícil. Pero Villalibre se fue.
Ibai, mira, otro ejemplo, Ibai, que se fue y volvió y no.
Pero en el caso de Villalibre, por ejemplo, yo sí diferenciaría entre los que se van porque no están dando lo que se espera de ellos y los que se van porque no tienen hueco.
Ese quiso ir.
Bueno, y hay otro nivel, los que se van porque sabes que no les vas a dar minutos, pero van a ser buenos a futuro.
Canales, a eso me refiero con los que no tienen hueco. O sea,
pero Canales
no
es una cesión al uso.
Bueno, Canales.
Porque Canales no, es para que se fogue.
Canales se le ofreció quedarse o irse y al final se fue porque el video que no iba. Porque Sánchez se iba a recuperar antes del previsto, que era una de las razones que sabía.
Eso lo dijo el propio Valverde, que para estar calentando banquillo era mejor que
se fuera. Yo no quería que eso fuese.
Ya llevaba temporada y media así, entrenó jugar mucho.
Además, hay un dato: va a un equipo con aspiraciones. Que es distinto
en el equipo bajo el playoff, sí, abajo de la tabla. Está en el Castellón, por ejemplo, está siendo titular indiscutible.
Ahí va a sufrir seguramente.
Pero bueno, pero también va a hacer la mil y otra forma.
Sí, joder, sí. él quería irse rápido. Mira, Guerrero Arena no se lo pensó mucho, tenía varias ofertas y fue el primero que salió.
Este es casi lo mejor.
Anguero,
estas sesiones
a también con el Andorra.
O sea, por ejemplo, ahora cuando salga vencedor, que todos damos por hecho que saldrá, porque que ya va a llegar muy tarde. Que luego igual juega todo, me refiero, pero ya va a llegar muy tarde.
O sea, vencedor tiene un problema, tiene el problema de la ficha. La ficha que, aunque tenga sitio en segunda división, pero los equipos de segunda dicen, ¿cómo que cobra esto?
No puedo.
No puedo, no llego, tengo un límite salarial.
Pero no sería el primer acuerdo donde el Atleti paga una
parte. No, pero sí, aún así, pero te computa no sé cuánto por ciento.
Sí. Primero, primero
abrazar a una CVC y se está saliendo el tiro perfecto. Mira, mira el Getafe.
Primero, que el Atleti también se pone también exquisito en ese tema. Y segundo, que en este caso, que igual cedía parte de la pasta, pero si le computa el equipo electoral, le da igual.
No, no computa todo, ¿no? Pero
el 60%
es una ficha alta.
Y si es muy alta, para depender del equipo.
Claro, que cobra más de un kilo. Y 180 creo que son en segunda división el mínimo.
Le tienen que dar una vueltita a eso.
Mira, la diferencia.
Le tienen que dar una vueltita a lo de la liga. No puede ser que todos anden tan mal. Y en la Premier esté el Sunderland pagando 400 millones de euros. No tiene sentido.
Sí, pero que no vuelvan a lo de las deudas astronómicas para competir de manera injusta con el Athletic, por ejemplo. No,
hombre, esto se supone
tiene que haber un
claro.
Algo tiene que estar fallando cuando son tantos los afectados.
Pues que se han dado unas normas que no cumple ni Blas.
Pero que tú estás repartiendo más pasta que hace unos años en televisión, me refiero que algo no tiene sentido, algo se está haciendo mal.
Hombre, los clubes están haciéndolo mal.
Claro, porque abrazan a Tebas y le suben luego el sueldo. Perfecto, claro. Pues muy bien, pero
por eso,
chico, pues igual tienes que decir, oye,
¿por qué se hicieron los clubes sociedades anónimas deportivas?
Ya, pero que en Inglaterra
porque hubo una burbuja también. que reventó y ahora pues las sociedades anónimas deportivas están pues como están, y como la pasta se la juegan ellos y no tienen pasta, pues al final, y hay unas normas.
Pero no sé, algo está fallando en el sistema.
Hombre, lo del Getafe es de locos, porque van a vender a su mejor futbolista, seguramente.
Es un tío que llegó de primera red, que también...
Y tiene a 4 o 5 jugadores sin inscribir desde hace un mes.
Que le pone Bordalás ahí de titular para decir, oye...
6 puntos.
Yo cuento con
6 puntos. Lo grave es que el año pasado vino a Samames también en las mismas condiciones y nos pegó un baño que nos pitó
Uche,
la cara.
El día de Uche que parecía Maradona, joder, claro. Pero
el día que a Bordalás le den un equipo bueno... Va.
Pues igual se pega.
No lo creo. Dale un buen Sevilla, un equipo. Ya no te digo un Barça o Madrid, evidentemente, pero un equipo con aspiraciones. Es un.
Pasa que aprieta mucho, ¿eh?
Es un pedazo de entrenador que yo no lo soporto y no me gusta, pero es un pedazo de entrenador.
Está claro,
conseguir lo que hace, con lo que tiene.
Es que hasta en el Valencia de Peter Lim sin fichajes llega y te mete una final de Copa. Y
algo hace bien, es evidente, porque eso no es casualidad siempre. Y encima con equipos, son mediocres, entre comillas, ¿no?
Joder, es que no tiene ni profesionales, casi tiene. Joder. No hace cambios, no tiene cambios.
Sí, pero ha dicho que no quiere que se vaya Uche.
Ha utilizado tres jugadores, creo, en los dos partidos.
Ha dicho a Uche que no se vaya, pero.
Que tiene.
Increíble.
Pues los buenos entrenadores, como Íñigo Pérez.
Bueno, pero no, que sigan abrazándose.
Íñigo Pérez da algo a gusto ahí, como hablaba.
Sí, sigue así.
Es un pedazo de entrenador.
¿Y cómo habla? Joder,
bueno. Hay varios candidatos a entrenador de futuro del Atlético.
Y sobre todo cuando dice que no habla de los árbitros, me encanta. O sea, pero siempre lo dice, cuando te benefician y cuando no. He tomado esa línea y no voy a hablar de los árbitros. Genial.
A ver si lo aguanta.
Joder, pues ahí pasó, lo aguantó el tío.
Yo creo que con el tiempo le veremos en el banquillo de San Mamés, seguro. No, Íñigo Pérez.
A mí bueno, sí puede ser, sí.
Me parece muy buena persona. Sabe mucho de fútbol.
Muy inteligente.
El equipo juega bien, pero a la vez rasca. Cuando tiene que pegar, cuando tiene que cortar, no es un loco del estilo de tal.
No, él siempre dice que el equipo tiene que haber iniciativa. Y lo estoy diciendo en el Rayo, ¿eh?
Y es un equipo sin delantero.
Jugando con frutos de fútbol.
Hablando de mal colgado que está ahí.
Hablando de entrenadores y todo esto, que luego siempre suele haber este tipo de debates, que igual este año no hay ninguno, pero bueno, habrá que ver también lo que hace Valverde. Entramos en año electoral. ¿No? Se termina ya. Este es el cuarto año.
¿Es el cuarto ya?
Mira, por el bien de todos, sí, estaría bien que si Jon Uriarte tiene decidido seguir, cuarto, o lo decir, ¿no? Que lo diga cuanto antes.
Exactamente.
¿Es el cuarto o es el tercero?
El cuarto. Entramos en el cuarto. Bueno, es el tercero. Ha empezado el cuarto año.
Entramos en año electoral. O sea, cuando se acabe la temporada.
Eso fue ayer cuando estábamos en las elecciones.
Pues ya lo ves tú.
La vida pasa muy rápida, Javi.
La verdad que lo digan cuanto antes.
Si sigue la progresión.
Si dice Jon Uriarte sigo, no se va a presentar.
No se va a presentar nadie.
No creo.
El primer año no fue a Europa. El segundo fue Europa League. Tercero Champions.
Si en febrero todo es un desastre.
Pero bueno, no también me gustaría que se presentara alguien, porque también está bien para la alternativa, aunque luego no le vote ni Dios, me refiero. Pero bueno.
Para rellenar minutos de radio, por ejemplo.
Para hacer el ridículo tampoco. No,
pero me refiero por el hecho de que está mal debatir. Joder,
claro.
Esto no son los mundos de Yuppie, ¿eh?
Pero si lo ha hecho bien.
Y ahí, si hay otro que, oye, puede mejorarlo. Joder.
Por siempre, ¿no? Siempre puede haber alguien que crea que lo puede mejorar en pues algo.
Eso lo faltaba, si no, no se va a presentar. Yo lo voy a hacer peor, me voy a presentar. Hombre, pues no,
gracias. Pero... Claro que si el equipo se mete en Champions va a ser difícil que haya oposición, eso es evidente.
Pero que sea lo que sea, que lo digan con cierto margen, que no sea electoralismo puro y duro la decisión. Y bueno, conociéndoles, creo que pueden ir por ahí los tiros, que lo hagan en plan rollo y vamos a
hacer. Hombre, yo creo que se ha cambiado bastante también con respecto a cómo se entró, porque se entró muy electoralísticamente. Por
¿qué va? No estaba nada medido.
Que es verdad que no, ni lo del contador, ni toda esta historia, nada. Pero yo creo que se han institucionalizado y yo creo que...
Hombre, es que tú cuando quieres cambiar todo, quieres entrar como un elefante en una cacharrería, te das cuenta de que no puedes cambiar todo.
Igual es la directiva que menos ha cambiado Lezama, por ejemplo, ¿eh? Que menos.
Hombre,
bueno, se han cambiado... cargado al director general de Lezama, si sí, te parece poco.
Pero muy pocos entrenadores, el primer año, luego el segundo año alguno más. Pues otros han llegado y
han hecho el año pasado quisieron cambiar a tres o cuatro, pero hubo también gente que les dijo que no.
Bueno, vale, pero no ha habido cambios.
También
ha
sido... Claro, porque te han dicho que no. No me gustas, pero no tengo otro, pues me quedo contigo.
También ha sido la política de captación, yo creo, más agresiva de las últimas décadas, de captar chavales.
Bueno, siempre ha habido, bueno, lo que pasa es que ahora se publica más.
Ahora se sabe mucho más.
De 12 años y
tú mira lo que hacía Morro, tú también.
Joder, sí, sí. Sí.
Ahora pasa no, que no hacía caso a los cedidos, estaban ahí alejados de la mano de Dios. Pero captar gente de Sancete, sí. no sé cuántos, o sea, han llegado con
eso. Eso viene un microbús de la Chantrea para aquí, o de Pamplona, muchos jugando en Osasuna.
Sí, pero muchos en club.
Algunos cuando
leen a Nico, porque lo de Nico, pues al final, pues bueno, pues era ley de vida, pero...
Hombre, sí.
Pero lo de Sancet y esta gente, Prados y todos estos, han llegado en un momento determinado.
Y vino y Arbilla, Ño Pérez, todos estos vinieron de ahí. Y San José, todos estos vinieron, los trajeron de ahí.
No, pero de Osasuna no.
Bueno, algunos sí.
Sanjo no.
Sanjo no, pero...
Y Arbilla tampoco.
Arbilla no iba a jugar.
No, y los Goñi tampoco estaban ahí en...
La Chantrea, esos son anteriores. Miain, sí,
esos son con Macua y así.
Pero bueno, que se traía gente joven, sí, que pasa de que, convenidos, de lo Belena o de...
Ellos manejan muy bien las redes en ese sentido, joder, que tiene que todo lo que esto lo salen, sacan, saben sacar repartido, lo sacan a relucir.
Bueno,
mucho
y también
más.
Y también hay,
bueno, es trabajar, de... bueno, antes no había redes sociales cuando estaba Macua, claro, pero claro, claro. Bueno, pues no, ahora todo se magnifica.
Igual hay cosas que pueden ser muy novedosas y otras que son cosas que se estaban haciendo pero que no tenían una visibilidad o un foco, que también está en el acierto la decisión de considerar que eso merece un foco y que sí, ese foco es positivo.
Hubo un presidente que renovó a todos los que eran del 97 para evitar que luego el cambio, en vez de la tributación, fuera mayor y se curen salud, y no nunca lo comunicaron. Núñez, Simón, Córdoba y toda esta gente que renovaron igual con 16 años,
sí.
En plan, por lo que pueda pasar a futuro, esos todavía siguen con la tributación baja. Y es el problema que se encontró el ICEG y de repente, que fue, bueno, que sí, ya verdad, sabía, pero...
También otras razones, porque eran nuevos jugadores que empujando muy fuerte todos esos.
De sí, los pero... Bueno, pero en vez de renovarle con 18, lo renovó con 17 antes para prevenir lo del día de mañana. Nunca se publicitó, ¿eh?
No.
Y ahí está el club ahorrándose a día de hoy todavía una pasta con esos.
El tema de la ingeniería financiera...
Claro, pero bueno, pero que eso, por ejemplo, esto es un... Pues,
y mola.
Igual lo hubiésemos sabido y en su momento
no se dijo. No lo hacen sabida. Ya hubo un debate, ¿no?
No lo cuentan tanto.
Aquel tema de que si tenía que ser el club más solidario con Hacienda, que no sé qué, que al final era con los vizcaínos...
Sí, pues anduvieron más listos.
Me suena...
Bueno, siempre se echa culpa a los fueros y a los a Hacienda.
Así que no era lo mismo renovar a Iñaki Williams en su momento que renovar ahora a Nico Williams, porque Nico no entra en eso. Tienes este y Iñaki, creo que sí.
Sí, sí, hombre, Nico ha costado más.
Sí, porque las ampliaciones de contrato van vinculadas a lo anterior.
Claro, no era lo mismo renovar a Raúl García que renovar a Munien, por ejemplo. O sea.
Pues eso para más debates, ¿eh? Cuando se vayan acercando todos estos temas de... Bueno, ya renovaciones, está todo el mundo renovado, o sea, prácticamente no hay mucha historia. Pero bueno, cuando se vaya acercando el final de temporada y todo esto...
Y Yuri y había otro, ¿no? Yo creo... Que acaban este año. No, Vesga 27.
Lecue, ¿no? Es
Lecue y
Jorge Sorrera un año.
Y
Geray, claro.
Uf, mal año para...
Bueno, Geray, quiero pensar que cuando salga la sanción habrá una
sanción. Sí, un año fijo.
Ese así acallas los rumores, acallas todo.
Eso fue como lesiones graves.
O sea, tú piensas que el día que salió a hablar el médico, el Atleti renovaba a Nico Williams oficialmente.
O sea, no, eso, ese,
el Atleti tiene su
el médico habló de Geray y no sé qué, no sé cuántos. Lógicamente, pues el Atleti lo ha caído manejar. La,
esto tiene que hacerlo así, aunque sea la baja o lo que sea, pero esa renovación se hace.
Sí, ese tipo de cosas ahora se hacen muy así. Bien. El manejo de la comunicación y además el manejo también de los temas económicos, que también, pues el tener a gente también ahora que se dedica a eso, la operación de Laporte también va a ser una gran operación por parte de la junta directiva, así que bueno, pues son operaciones que en beneficio del del Athletic Club salgan lo mejor posible para el futbolista, lo más barato posible para el club y al fin y al cabo para que redunde.
Sí, pero también a veces hay que gastar pasta, ¿eh? Para,
bueno, esto me gusta una frase
sí,
que dijo
pero hay formas y formas de gastar pasta también. Y depende de la forma en la que gastes la pasta, pues las
parece
cosas
que la hacen mejor, ¿no?
Son más caras o menos caras.
Pero bueno, Ruiz Longarte, después del primer año, dijo, no, luego el dinero al campo. Y efectivamente, sí, pues bueno, pues puede fallar en Yaló, pero bueno, todo el mundo coincidimos en que había que ficharlo.
Sí.
Que no puedes decir pero no.
No ese precio también, ¿eh?
Bueno, no, no, pero el precio
lo
ya
lo digo ahora, lo digo en eso.
El precio sí era debate.
Era elevadísimo.
El ya, pero sí eso que no, ya, pero si tú, bueno, vale, pero
si tú tienes unas expectativas con él,
si tú crees que Nico se te va a ir, pues pero el precio sube 5 millones.
Joder, y que los equipos portugueses no venden barato, precisamente. Es un jugador que venía de la Champions, ¿eh? Que...
¿Tú crees que luego irás, si le ofreces a Sporting de Braga 8 kilos, no te lo... Me lo invento, 8 millones. No te lo
invento. Que estos fichando no han sido... Es decir...
En este caso, es, otra vez es...
Igual que eso, 12 millones. No, le voy a bajar.
Le vas a bajar.
Sí, ¿no? Vas a bajar. Bueno, con Osasuna le vas a bajar.
No, Braulio.
Pero yo entiendo, bajar, pero yo entiendo a Osasuna perfectamente.
Con Braulio, siento la leche.
No, pero que sí, pero que hay veces que parece que todo se lo hace... Bueno, pues también habrá que...
Hombre, claro.
Antes ha dicho, ¿no? Uno, hay que... Es, los periodistas y tal, tenemos que...
Sí,
no sé qué frase ha utilizado.
Sí, algo como más espíritu crítico.
Documentaros.
No, sino que hay que...
Fiscalización.
Hay que fiscalizar. Y obviamente sí. Se pensaban que iban a sacar a eso por 5 millones, que fue la primera oferta, y fue, venga, ala.
Sí, claro. A mí de todas formas, Braulio Vázquez me encanta cuando le preguntan las ruedas de prensa y dice, no, por este ha habido 3 ofertas, por este me ha llamado 3 equipos. No tiene ningún problema en decirlo.
Sí, que hay veces
lo naturaliza
que hay que naturalizar ciertas cosas.
Y habla tan claro que da
como de sale, sí, a ver, igual yo entiendo que tú eres...
Moyono, 25 millones, si no, no se va. Y lo dice el tío.
Está. Sí, que salga Nico Williams y decir, pues mira, sí, estuve cerca de la base y me he quedado y no pasa nada.
Pero luego tampoco cumple siempre, ¿eh? David García quería en la cláusula hasta que lo
metieron por 5 millones. Toda la verdad no va a decir, claro, pero dice muchas. Sí, pero dice muchas verdades.
Sí,
pero bueno, ahí tenían que vender porque tenían no tenían
los sí, pero que a veces
fue cuando no se clasificaron para la
cláusula. Sí, fue un acierto tremendo, además.
Sí.
Tremendo, porque ya venía hacia abajo ya. Sí.
Aquí lo que estamos haciendo bien es los fichajes a largo plazo, como Navarro, que lo cocinas un par de años antes, sí, que luego te salga gratis.
Bueno, algunos se cocina haciendo... el despacho se cocina mucho de eso.
Pues mañana más, ¿eh?
Y mejor.
Gracias a todos. Mañana, Aitor Martínez, Josu Hernando, con Javi Beltrán y con Paco Prieto, con este directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic cada día aquí en Radio Marca. Nos vamos, no me da tiempo hoy a abrir la porra, mira, quería abrir la porra del Betis Athletic, bueno, pues será mañana, ¿eh? Mañana estamos un ratito con la porra y ya lo vamos abriendo. Hasta mañana, gracias a todos, agur. Now he's shaking up the knees. Could have killed me in the breeze. Yeah, the blade is what you find. You've been thunderstruck. Thunderstruck. Yeah, 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 thunderstruck.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hoy en una versión un poquito más breve, estaremos con vosotros hasta las 3:30 de la tarde en este Cuídate del Verano. A las 3:30 viene Miguel Quintana y La Pizarra. Estamos en Cuídate del Verano, estamos recuperando esta semana momentos de la temporada, bueno, por los que más nos habéis preguntado,
el corazón,
habéis realizado algún tipo de... pues aparte de ser muy importante, os preocupa y mucho. Generalmente nos enviáis consultas en el apartado de cardiología y me parece, bueno, pues interesante recuperar esta entrevista con el doctor Tomás Datino, que estuvimos hablando con él no hace mucho tiempo sobre arritmias. Siente tu ritmo, tómate el pulso. Algo muy importante, esta frase, este eslogan: siente tu ritmo, tómate el pulso a la hora de controlar las arritmias, a la hora de saber si a lo mejor tenemos que acudir al especialista para recibir un diagnóstico o si sospechamos que algo no está funcionando pues correctamente, ¿no? Si puede estar ocurriendo algo. Así que os invito a que la próxima hora escuchéis atentamente todo lo que nos contó el doctor Tomás Datino, cardióloga de la Sociedad Española de Cardiología. Después, ya sabéis, a las 3:30 viene Miguel Quintana, pero mañana a las 3 volvemos a estar aquí, que está Boticaria García con también temas del verano muy interesantes para, bueno, pues para aprender, para situarnos en el camino de la salud. Me gusta mucho esa frase, situarnos en el camino de la salud. Vamos a comenzar con los contenidos que de hoy. Hablamos de pulso, hablamos de corazón, hablamos de arritmias. Comenzamos.
Con Plenitud, patrocinador principal de la Vuelta, tu ahorro va sobre ruedas. Descubre la tarifa Fácil Luz, electricidad 100% renovable, precio fijo todo el año y sin permanencia. Además, te llevas 30 euros si contratas online y solo durante la Vuelta entras en el sorteo de 2 bicis eléctricas. Más info y condiciones en eniplenitud.es. Plenitud, energía para el cambio.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Bueno, pues empezamos los contenidos del programa de hoy. Llevaba mucho tiempo con ganas de traer este tema al programa, ya os lo había comentado. Hace un tiempo estuve en la Fundación Española del Corazón en una charla, bueno, pues que ofrecieron con la prensa para dar una serie de datos, información que tenía que ver con la fibrilación auricular en una campaña que se llamaba Siente y se llama Siente tu ritmo, tómate el pulso. Estaba yo pensando si esta sintonía que ha elegido Dani, podemos seguir ese ritmo, que seguro, porque todas las canciones tienen un ritmo, y de esa manera seguir que nuestro corazón siga con su pulso, ¿no? Y seguir el ritmo de la canción. No lo sé, porque yo de música sé bastante poco, aunque en aquella charla quedó muy claro que está bastante vinculado. Yo quería acercar un poco la fibrilación articular para saber qué es, cómo reconocerla, cuáles son los síntomas, por qué es tan importante diagnosticarlo, porque una de cada tres personas desarrollará fibrilación auricular a lo largo de su vida, y una de cada tres personas es mucho, con lo cual tenemos que estar informados, tenemos que saber de qué estamos hablando y tenemos que saber reconocerlo. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Tomás Datino. Él es jefe de unidad de arritmias en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo y en Ruber Juan Bravo. Además, es presidente de la Asociación Ritmo Cardíaco. Lo he dicho bien, ¿verdad, doctor Datino? Buenas tardes.
Sí, lo has dicho perfecto. Buenas tardes.
Perfecto, presidente de la Asociación Ritmo Cardíaco. No sé si en su caso sabe mucho de música o no, o es como yo.
Sí, un poco de música. Toco también, tengo una banda y coincide. No es tan raro que los que nos dedicamos a las arritmias hagamos cosas de música. De hecho, en los últimos congresos se ha puesto de moda que hasta que toquen ahí en directo los propios arritmólogos. O sea que sí que está muy, muy relacionado.
Qué bueno, claro, porque siempre se ha hablado del ritmo, ¿no?, de la música, de las pulsaciones. De hecho, esta campaña un poco hablaba de ello, siente tu ritmo, tómate el pulso. E incluso aquí en Cuídate alguna vez hemos hablado que a la hora de entrenar, cuando hablamos de actividad física, es bueno acompañarte de música y acompasar un poco tu entrenamiento con la música. O sea que al final la música tiene mucho de salud. Y si ahora pues vemos que muchos doctores que se dedican a las arritmias también están familiarizados con algún instrumento, pues su razón de ser tiene que tener. Doctor, hablamos de fibrilación auricular y decía que una de cada tres personas la desarrollará a lo largo de su vida. Claro, a mí me sorprendía mucho esta cifra porque la veo tremendamente alta, una incidencia muy alta.
Sí, en realidad lo que la campaña dice es que en general una de cada tres personas van a tener una arritmia. La más frecuente es la fibrilación auricular. De todas ellas podemos decir que incluso llega hasta la mitad de ellas. Pero sí, es un dato fuerte. En España ahora mismo los datos hablan de que en personas de más de 40 años ya ahora mismo un 5% tienen esta arritmia. O sea que estamos hablando de 1 millón de personas y eso, la incidencia es las que se irán acumulando. Sobre todo aumenta por la edad, ¿no? La gente que es una arritmia que se vincula mucho en personas mayores y claro, como la población está envejeciendo, pues es más frecuente que vaya apareciendo.
Claro, ahora veremos si se puede prevenir, cómo hay que cuidar nuestro corazón en ese aspecto. Primero, entendiendo realmente qué es la fibrilación auricular, aunque ya nos podemos hacer una idea con lo que ha comentado, pero bueno, es importante saberlo y conocerlo.
Sí, fibrilación son nombres, son las palabras que usamos los médicos, ¿no? Que no suena muy bonito, pero básicamente es que, por así decirlo, se pierde. Normalmente tenemos un ritmo sinusal, que es que la aurícula se contrae a un ritmo, la propia pilita, el corazón tiene su propia pilita, y después pasa el impulso a los ventrículos, y en este caso las aurículas pierden ya esa electricidad normal y empieza a ser un ritmo absolutamente desorganizado, y con una frecuencia muy alta. Y luego pasa a los ventrículos también de una forma alta y desorganizada. Más o menos es eso, no sé si lo conseguimos explicar, pero vamos, es un impulso irregular de la electricidad del corazón en las aurículas.
Perfectamente, además, al utilizar la palabra sinusal, sí. La tenemos todos aquellos que a lo mejor o hacen deporte o llevan un reloj, bueno, pues que te mide las pulsaciones, que ve un poco cómo sí. está tu ritmo cardíaco, te aparece esa palabra claro. sinusal, que ahora es un poquito más familiar, pero que antes no sonaba chino.
Tal cual, en realidad es la estructura, ¿no? El nodo sinusal es la magia, ¿no? Decían, como el fuego de la vida, donde surge la vida, ¿no? Que es como, son un grupito de células que mágicamente son capaces de estar contrayéndose de forma espontánea, ¿no? De soltar ese impulso eléctrico sin la necesidad del sistema nervioso.